Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos a una súper invitada que ya llevamos hablando una hora antes de empezar este podcast, de empezar este episodio de Impulso. Nabile, neta, qué chingón tenerte aquí.
Gracias, gracias, qué emoción. Ya se oigan, neta, yo creo que es como si hubiéramos hecho dos podcasts, ¿no crees?
Literal, o sea, ya hablamos de negocios, hablamos de duendes.
De la vida, oigan, amo los duendes, pero ese es un tema que no vamos a tocar aquí.
Eso está cabrón, eso, a ver qué hacemos después.
Sí, a ver, jalo.
Oigan, pero ya que estamos aquí, que están escuchando, que están viendo este episodio, y aprovechando que está aquí Nabile, me gustaría que me platicaras un poquito de cómo empezaste todo este tema de redes sociales.
O sea, cuéntame,
porque eres de Guasave.
Sí, sí. Y Rorro fue a Guasave. Oiga, no puedo creer que Rorro haya ido a Guasave. O sea, de verdad, son muy pocas las personas que han ido a Guasave y que neta estuvieron ahí. Aparte,
estuvo increíble
Guasave. Mucha gente pasa nada más. Pero tú, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Un día? ¿Dos días?
No, estuve como un fin de semana. Me invitaron para una conferencia allá.
Sí, me encantó.
Y fui a estos sushis buenísimos que eran como del tamaño. Y lo tomé, me acuerdo que me tomé una foto. Le dije a Andy, que Andy, me tomas una foto de las letras de Guasave.
Ah, me encantó.
Y pinche foto, salgo hasta el final.
Ah, quiero ver esa foto.
Salgo al revés y luego ya de que, ok, ya salí la foto bien. No, pero la gente de Guasave, la gente
es
de
Es que
Sinaloa,
lo mejor de Guasave es su gente, que no sabes. Ese es el eslogan de Guasave.
La gente de Guasave es... No, lo mejor de Guasave es su gente. ¿Que no sabes?
Así. Sí, que no sabes, no.
Oye, pero cuéntame, ¿cómo empezaste en todo este tema de redes sociales?
Te cuento. Ok, hola, yo soy Nabila Ahumada, mucho gusto, tengo 25 años y soy de Guasave, Sinaloa. Empecé en el 2011. Empecé desde que... iba empezando el mitote. Okay. Yo empecé en Twitter. Entonces, pues, soy ex-twittera porque ya ahorita Twitter es una red social muy tóxica. Pero yo era twittera. Sí, muy. Entonces, empecé en Twitter en el 2011. O sea, literal, yo de que me acababa de ir a vivir a Estados Unidos, en Utah. Viví 5 años en Utah. Entonces, me acababa de ir para allá y, pues, yo estaba bien morro. Tenía 15. Entonces, no, la neta, no era como que tenía tantos amigos. Y era cuando todo el pedo de Twitter iba empezando como que a crecer. Y yo me acuerdo que hacían muchas tweetcams. Entonces, yo también, dando cuenta que me empezaba a meter las tweetcams y veía ya la raza y así. O luego también yo empecé a como que... Me empecé a dar cuenta que había como diferentes tipos de tweets. Porque antes, ¿te acuerdas? ¿Tú tuviste Twitter antes?
Sí, pero yo lo usaba como que muy...
Esporádicamente. Ajá. Pero haz de cuenta que había como diferentes tipos de tweets, ¿no? De que chis tweets, puet tweets, mamadas.
Entonces, del puet tweets,
¿te acuerdas del puet? Seguramente sí, tú hacías puet tweets. Tienes cara.
Oye, me siento juzgado.
No es cierto.
Sí tenía unos buenos puet tweets. Sí.
Bueno, entonces yo empecé tuiteando como pues todo lo que pensaba una morra de 15 años, que obviamente no tiene absolutísimamente nada que ver con lo que pienso ahora, pero pues ahí empecé y pues me fui, o sea, fui creciendo poco a poco, luego después emigré de que Snapchat, luego a Instagram, luego empecé a hacer videos en YouTube, dejé de hacer cosas así, ahorita pues Instagram es mi red social como la
principal. Tu preferida, la que le metes más.
Y es la que más me gusta, la neta. Pero pues empecé en Twitter y era la verdad, yo solamente escribía lo que yo pensaba, o sea, como los pensamientos y también tweets que yo sabía que daban risa o como que la gente se podía identificar o cosas así como los que eran como memes, porque pues en ese momento así se usaba como para crecer. Ajá. Y pues ya, así empecé.
Así tal cual, pero no, por ejemplo, no hubo un
pico.
Pues un qué dirán, ¿sabes?
Claro, o sea, sí, obviamente. No, fue un pedote porque yo siento que si yo no hubiera vivido en Utah cuando me fui, si hubiera seguido viviendo en Guasave, nunca hubiera empezado a tuitear, porque yo me acuerdo que mis amigos de Guasave o también la raza de Guasave era como de que, ay, la Nabila se cree tuitera, de que, como ahora le dicen se cree influencer, pero antes no existía ese término. Ajá. Entonces era como, ay, se cree tuitera, de que, ay, ay, ay. Y a mis papás les decían también, pues, de que, ¿ya viste lo que tu hija anda escribiendo en Twitter? Y yo, mis papás siempre han sabido cómo soy, entonces, pues, ni al caso. Pero sí, la neta, sí hubo mucho el que dirán y a mí me causaba muchos issues. De hecho, yo empecé como a tuitear así con varias amigas también de Guasave. Ajá. Y ellas no siguieron tuiteando, o sea, porque la neta sí les daba mucha pena como el que dirán. Y eso que eran, o sea, escritos, ¿sabes? No era como ahora en stories que pues lo ves, ¿sabes?
No, ahorita, o sea, antes no existían las stories. O sea, ahorita te grabas y...
está más ya, cabrón, ¿estás de acuerdo?
Sí, si quieres ser blogger, ahorita sí te cuesta más. De hecho, mucha gente de 30 y tantos años, de 40, no se atreven a grabarse. No. Porque pues es un... Pues el juicio de los demás,
sí,
¿no?
es el juicio. Eso es lo que a mí me choca, que es... Que solamente la gente no lo hace. Quieren hacerlo, güey, pero no lo hacen por el que dirán. ¿Y estás de acuerdo cuántas personas...? Si yo hubiera dejado de hacerlo por el que dirán, porque estuve así, neta, así de hacerlo, bueno, hombre, otra cosa hubiera sido. O sea, no estaría donde estoy ahorita. Entonces, sí, la neta, sí, el que dirán pesa mucho a veces.
¿Y cómo lo superaste, güey?
Yo creo que era porque no estaba ahí, la neta. O sea, el hecho de yo no haber vivido en Guasave en ese entonces, yo iba nomás en vacaciones. O sea, iba de que todos los diciembres y todos los veranos. Pero no era como este pedo constante de que mis amigos me estuvieran ahí chingando. Y pues mi realidad en Estados Unidos, la gente no la conocía, ¿sabes? Claro. O sea, mis amigos de la escuela así no sabían que yo tuiteaba porque tuiteaba en español.
¿Sabes? Totalmente. Ajá. De hecho, justo yo cuando... O sea, mi primer video fue el de la bicicleta que se hizo viral. Ajá. Y luego me fui a Chile.
¿A dónde lo subiste ese?
Y yo lo subí a Facebook.
Así casual, a tu Facebook personal normal.
Casual, okay. Ajá. O sea, yo era un güey que sí escribía las cosas que sentía. O sea, tenía buenos escritos que tenían 100 likes.
Me encanta, me encanta.
O sea, de que sí, sí tenía ahí como que potencial, okay, traía madera. Una vez una amiga, Paula Sosa, me dijo de que es que debería de ser tuitero, me cae de risa.
¿Ves?
Y yo así de que, ay, güey, como que ya cuando te le dicen te empiezas a creer, ¿no?
Ya la crees, te la crees.
Entonces, total, que subo el video, pero luego le pego y me voy a Chile a estudiar, a Santiago de Chile.
Ay, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
Madre, es hermoso. Estuve 4 meses allá.
Ah, 4, yo pensé que más.
Chingo. O sea, me fui de julio a noviembre. Sí, más o menos 4 o 5 meses.
O sea, ¿te tocó el frío?
Me tocó frío. Aparte, yo no sabía que iba el frío, entonces de repente llegué y era invierno y dije, ah, cabrón.
Yo fui con Héctor, de hecho.
Ay, qué chulada. Sí. Está
10 de 10, la neta. Gran viaje.
No, hombre, qué chulada. Chile está muy cabrón. Un saludo a todos los weones, cachai, la wea que están escuchándote.
Oye, neta, no les entendía nada. Yo siento que hablan más rápido que yo los chilenos.
No, hablan rápido y chueco. Muy chueco. Disculpa a mi audiencia chilena. Los queremos mucho, pero sí está muy cabrón. Todos mis amigos internacionales que llegaron a Chile fue que no puedo hablar español. O sea, entonces yo hablé inglés todo el tiempo allá. Y yo mejoré mi inglés, cabrón.
O sea, como si hubieras estado...
Literal. O sea, si te quieres ir a mejorar tu inglés, no te vayas a Europa, porque ahí vas a hablar con latinos. Mejor vete a Sudamérica, donde los ingleses, donde los europeos, donde los americanos, les va a dar flojera hablar español. Entonces tú vas a hablar inglés todo el día.
Muy bien.
Es un buen tip. Yo viví eso. Yo regresé hablando inglés muy chingón.
Perfecto.
Oye, pero el punto es que...
Te fuiste.
Estando allá, empecé con mis videos en vivo... Y me pasó lo mismo que tú. O sea, como no tenía este tema de que me estuvieran como molestando o fregando de que, ay, el raro se quedó vlogger. Pues yo hacía mis videos y me veían 10 personas, 15 personas, de que mis papás y ya.
Pero ahí estabas.
Pero ahí estaba. Entonces es bien importante como que el poder separarte de tu círculo para que no te afecte lo que estén diciendo de ti.
Pero ¿estás de acuerdo que está bien cabrón? Porque es algo que yo he analizado mucho y lo platico mucho también ahora que ya obviamente estoy en otro canal y que también este trip del ser creador de contenido, influencer, hacer cosas en internet ya es normal. Pero que digo, está bien feo, la neta, que la mayoría, o sea, la gente que más te critica es tu círculo cercano, ¿estás de acuerdo?
Uy.
O sea, tus amigos son siempre los castrosos de que, o sea, son los que te van a mandar el mensaje, tal vez otras personas lo digan, pero no te lo van a decir a ti. Pero tu círculo más cercano son los que te dicen, ay, ahí estás, que te quieres influenciar. O sea, es como, güey, ¿por? ¿Estás de acuerdo?
Sí, ¿y por qué crees que sea?
Porque ellos quieren hacerlo y no lo harían. O sea, o les gustaría hacerlo y no lo hacen, mejor dicho. Yo siento que la neta es eso. A mí me pasa también a veces que digo, por ejemplo, yo, el cómo he cambiado mi forma de pensar y de eso es de lo que vamos a hablar ahorita, pero por ejemplo, yo antes era, neta, era súper gordofóbica conmigo misma también, o sea, era en la vida y conmigo misma, entonces yo era de que no, o sea, las morras que están gordas de que no tienen que usar como cosas pegadas, y era mi misma inseguridad hablando porque yo, o sea, porque me daba envidia que había morras que sí se atrevían a hacerlo y yo no.
¡Qué cabrón!
Eso está muy cabrón, o sea, la neta fue como un aprendizaje que ya en mi crecimiento y yo también trabajar en mí y en aceptarme y en quererme y en todo, me di cuenta de que muchas actitudes que yo tenía muy... ojetes, eran hablando desde mi misma inseguridad y porque yo no me atrevía a hacer las cosas que otras personas sí se atrevían a hacer.
Es que me encanta que tocas este tema porque justo era lo que quería platicar. Uh-huh. O sea, empieza toda tu evolución en Twitter y en redes sociales, y cómo llega este momento en el que, por ejemplo, que te das cuenta de que acabas de decir, de que, oye, ¿cómo? Pues me di cuenta
que era
gordofóbica.
¿Cómo yo hacía estas cosas? Yo creo, la neta es que yo siento que toda... No fue hace tanto, o sea, pues empecé de que súper morra y yo creo que hace unos... Yo creo que en el 2017, yo creo, fue cuando me empezaron a caer muchos 20. Empecé también a meterme como todo en este trip del feminismo y cosas así, a entender muchas cosas que yo tampoco entendía. O sea, yo era las morras que criticaba, por ejemplo, yo criticaba a las morras que salían a rayar cosas, por ejemplo, y ahorita todo lo contrario. Entonces, siento que fue también como yo ir madurando, dándome cuenta de mis propios trips. Yo siento que es como trabajar en ti, y cuando te enfrentas a ti mismo y a tus inseguridades y a las cosas que te chocan de ti, es cuando puedes como ampliar tu espectro y darte cuenta que estás de la chingada, ¿no?
No, y que tienes que trabajarlo. ¿Empezaste a ir de que a terapia o algo así?
Sí, fui a terapia un tiempo, pero luego lo dejé. Pero la neta, yo siento que fue... Hay un punto donde, y que eso siempre lo platico, yo me di cuenta que la gente me percibía como algo muy diferente a lo que yo soy. Por ejemplo, la gente me escribía mucho trips de que, ay, me gustaría tener tu seguridad, o me encanta que te vale, que no te importa nada. Y era como, güey...
¿De dónde?
Ajá, ¿de dónde? De que qué cabrón que las personas me perciban así, cuando neta yo ni en drogas me percibo así. Entonces dije, güey, yo me quiero ver cómo me ve la gente. O sea, ¿por qué yo a mí misma no me puedo aceptar, no me puedo querer, no me puedo percibir como ellos me perciben? Y fue ahí cuando como que mi mente empecé a hacer un trabajo muy cabrón interno de que, güey, a ver, ¿por qué? ¿Por qué yo no me veo así? ¿Por qué si la gente dice que soy muy segura, por qué yo no me percibo a mí como una persona segura? ¿Qué es lo que me está fallando? O sea, ¿sabes? Como... Pero fue la verdad por los comentarios de la gente que yo dije, güey, yo me quiero ver, literal me quiero ver como ellos me ven. Ojalá me creyera todo lo que me dicen, ¿sabes?
¿Qué cabrón? Es que hay una frase, a ver si no me confundo porque está medio complicada. Es esta se la escuché a un güey que se llama Jay Shetty, que dice, a ver, yo no soy lo que creo que soy. Yo no soy lo que tú piensas que soy. Yo soy lo que creo que tú piensas que yo soy, güey.
Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy.
O sea...
Sí.
Está bien cabrón. Está porque cabrón. Entonces no estás siendo tú, sino estás siendo lo que piensas, lo que creen de ti,
güey. Exacto.
Entonces también, esto puede funcionar para los dos lados. O sea, si tu papá, tu mamá... cree que eres un chingón. A mí mi papá toda la vida me dijo que eres Superman, siempre puedes. Entonces yo en mi cabeza sí era un... Yo pienso que mi papá cree que soy un chingón, entonces yo también soy un chingón, claro. ¿Sabes? Y chance no, o chance sí, pero pues si te cuentas esa historia y te la crees, pues tú...
Y para bien y para mal,
para
¿no?
bien y para mal. Claro. Entonces, si tú piensas que, digamos, con un ejemplo bien burdo, con las matemáticas, de que tu profe te dice, güey, eres burrísimo ¿Te la para crees? Las matemáticas. Entonces yo creo que yo pienso... o sea, yo soy lo que pienso, que piensa mi profe de mí.
Exacto.
Y está cabrón eso. Sí,
te hundes y te pierdes.
Cañón. Me encanta que dijiste, a ver, quiero ser lo que proyecto. Sí, o sea, lo que los demás.
Exacto. Justo, creo que la palabra perfecta es quiero ser lo que proyecto y lo que los demás perciben de mí.
Exacto. Porque ¿Y cómo empezaste a trabajar en eso?
Yo creo que empecé a trabajar mucho en mi amor propio, la neta. O sea, y eso cuesta un chorro porque, lo he dicho, yo digo como de que ojalá yo tuviera una fórmula secreta para el amor propio, que no existe. No existe, no hay tal. O sea... Yo lo digo como es un día a la vez, o sea, literal como los alcohólicos, un día a la vez. O sea, y tienes que despertarte todos los días tomando la decisión de hoy me voy a querer, hoy me voy a cuidar. Pero hay días que no, o sea, no es un trip lineal, claro que no. O sea, hay días donde neta yo me despierto y no me quiero para nada, no me soporto, o sea, no. Pero es también recordarme todo el tiempo pues todas las cosas buenas que tengo y sí, o sea, y no enfocarme en las cosas malas, que la neta es algo que yo suelo hacer mucho, que me enfoco mucho en lo malo y se me olvida todo lo bueno. Entonces, es como que tengo que decir, a ver, güey, cállate. O sea, está está todo esto que no te gusta, que no te parece, sin embargo, tienes todo esto bueno. Y la verdad lo que a mí me sirvió mucho fue... eso de que crear hábitos de amor propio, que son pequeños hábitos que pues los haces todos los días.
Ok.
Que por ejemplo para mí una... Y que los hábitos de amor propios, pues propio, perdón, depende de cada persona y son cosas muy simples. Como por ejemplo para mí un hábito de amor propio es levantarme temprano todos los días y desayunar. Yo nunca desayuno, o sea, porque neta siempre ando en un rush y no me levanto en crisis. Entonces para mí el hecho de un día despertarme temprano, darme el tiempo de desayunar, tomarme el café, el jugo, lo que sea, es ok, ya cumplí, ya hice un hábito de amor propio el día de hoy. ¿Sabes? Que me no encanta. Es algo que hago tanto.
Y otro que, por ejemplo, te guste mucho repetir. O sea, tienes tu desayunito, que me encanta, que es como darte un tiempo para ti.
Sí,
¿sabes?
Y que es algo que no hago, que es algo muy simple, que para alguien puede ser muy simple, pero yo que no lo hago, sí es como, ok, es un hábito.
Oye, yo, por ejemplo, antes, pues ahorita estoy pelón, ¿no? O sea, ahorita estoy pelón, pero mucho tiempo batallé cabrón con mi pelo. Okay. O sea, yo tengo el pelo muy crespo, muy duro. Entonces yo tenía mi peluquero en Torreón. Cuando me voy a estudiar a Monterrey, hace 7 años, 8 años que voy. Yo llegué en el 2013 a Monterrey. Cuando llego a Monterrey, pues no había mi peluquero y aparte estaba carísimo.
Sí, aparte, y foráneo, ¿no?
Sí, foráneo, o sea, 300 baros un corte y yo, pues, en Torreón pagaba 50. O sea, no, tipo precios de WhatsApp.
Sí, literal, sí, pues, por provincia.
50 baros de provincia. Hacemos team provincia, qué chingón, a huevo. Oye, bueno, para los que no sepan, se le dice provincia a las ciudades chicas.
Sí. ¿No? A la que no, se dice provincia a lo que no es la capital.
Ándale, se le dice. Exacto. Sí. Entonces, total que llego a Monterrey, pues no hay para cortarme el pelo y pues aprendí a cortarme el pelo yo.
¿Qué?
Súper simple. O sea, yo me cortaba con la 2 y con la 3.
No te creo. O sea, siempre te cortaste el pelo tú.
Ajá. Pero ahora, ya que me empieza a ir mejor.
Sí, ya que puedes pagar un peluquero.
Ya que puedo pagar un peluquero. ¿Sabes qué? Ya es para mí como un hábito o un ritual de amor propio, de autocuidado, el ir al peluquero,
sí,
¿sabes?
Claro,
o sea,
totalmente.
Creo que entre hombres, pues como que no te consientes tanto.
Sí, o no suelen hacerlo, sí. No, es como, por ejemplo, las morras, las uñas.
Claro, o sea, entre hombres, pues no. O sea, por ejemplo, yo crecí con 3 hermanas viendo cómo llegaba Lucía a hacerles pedicuro a mis hermanas y a mi papá también se metía ahí que le hacían pedicuro, ¿sabes? Entonces ahí estaba mi papá haciéndole pedicuro. Entonces para mí como que no es algo loco, pero luego hablas con amigos y era como que, no, hombre, güey, ¿cómo te vas a hacer pedicure? Sí. Pero luego ya ahorita, ya es de que...
Me estoy consintiendo.
Y ahorita es de que la vez pasada estaba caminando aquí por Polanco. Compré unas cosas y me metí de que ahí chequé dónde cortarme el pelo. Pues llegué y, no, hombre, un servicio increíble. De
masajito.
Que me recogieron, masaje en los pies, me hicieron pedicure, me cortaron el pelo.
No.
Entonces eso creo que uno como hombre tiene que también buscar esos espacios de autocuidado.
De autocuidado.
Porque las mujeres pues lo tienen más, creo yo.
Sí, y también lo tenemos como... Siento que como algo muy inculcado de que a huevo tiene que ser, ¿no? O sea, que tampoco es a huevo, pero sí los hombres dejan mucho el autocuidado. Creo que es la palabra, es esa, como el autocuidado de hacerte manicure. Pues cuidarte eso. Hacerte manicure, pedicure, cortarte el pelo, pintarte lo que sea que te hagas.
El masaje, o sea, por ejemplo, justo yo también crecí de que toda la vida de que yendo a masajes, y por el Campestre, en Torreón y todo. Y hay un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana, de tu club.
Ok, tú, yo despierto a las 5 de la mañana.
Tú llegas a las 5 de la mañana.
Sí, yo a las 5 me duermo, pues, o sea, mal, la mujer mal.
Eres del club.
Soy del club de las 5 de la mañana para dormirme. Pero, güey, aparte real, a las 5 me duermo. O sea, es real eso, haciendo nada. O sea, no crees que agarrando... No. En mi casa yo acostada.
Neta.
Sí, güey, duermo muy tarde, pero luego hablaremos de
eso. Oye, a ver, termino la idea y luego regreso. Exacto. Entonces, en este libro recomiendan que mínimo necesitamos 2 masajes a la semana de 90 minutos cada uno para andar de que...
¿Qué?
De que stress free, así de que libre de estrés. Esa es la recomendación.
Voy a tomar ese consejo.
Estaría con madre ahí para que te consigas ahí una marca de que, hey, necesito 2 masajes
por
a la
semana. Por favor.
Para andar al tiro.
Y aquí hay un chingo de cada domicilio y así, ¿eh?
Sí.
Están buenos, sí jalan.
La vez pasada le iban a hacer a mi roomie, le iban a hacer un masaje porque estaba bien fregada la espalda el Richie. Y el güey no llegó, entonces de que, oye, ¿quieres tomar tú el masaje al Richie? Pues venga.
¿Y qué tal?
La neta, quedamos en decir que estuvo culero para que cuando Richie se enterara de que, ¿cómo estuve? No, estuve en culero.
Pero sí estuvo bien chilo. Así que, Richie, si estás escuchando esto, mentira, sí estuvo muy cool.
Estuvo con madre mi Richie, la neta. Pero me cae de risa porque cada vez que nos vemos es de que, güey, el masaje estuvo bien culero. De que ya, güey, no seas gente, ya dime, güey. Pero ya se le cubrió la espalda.
Sí.
Oye, pero a ver, de 5 de la mañana. O sea, ¿tienes insomnio?
No tengo insomnio. Solamente.
¿O nomás te quedas?
Güey, siempre he sido muy nocturna. O sea, dice mi mamá, real, esto que desde chiquita. Y yo, es una broma que hago mucho, que la gente cree que es broma, pero es real. De que si yo me duermo a neta a la 1 de la mañana, a las 12, así, de 12, es de que me mamé de temprano. Es de que, güey, neta, ni cuando nací me dormía tan temprano. Y es real, o sea, realísimo, de que dice mi mamá, que es de bebé. O sea, yo nací a la 1 y media de la mañana aparte.
Ok.
Entonces, eso tiene que ver, acuérdate que los trips.
¿Puede
¿Tú qué signo eres? A ver,
yo soy Aries, a ver.
Yo soy Escorpio.
Ok.
Pero bueno,
yo no sé qué
eres.
Pedo con
¿Eres,
eso?
¿Eres abril o qué?
Yo soy de abril, 19 de abril, el día que nació el sol.
Ah, sí, es real, porque.
Luis Miguel.
Real. O sea, compartes cumple con Luis Miguel. Amo aquí. Bueno, no, el punto es que nací en la madrugada y de que neta, pues dice mamá que desde chiquita a las 3 de la mañana, o sea, no me podía dormir. Y yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, nos ponía, dormíamos juntos. Yo soy la mayor, tengo 2 hermanos, mi hermana, que nos llevamos 3 años cada uno. Entonces mi hermana y yo compartíamos cuarto.
Okay.
Entonces me acuerdo que a un lado de nuestro cuarto había como un estudio donde mi papá tenía la computadora y así, ¿no? Entonces había como una puertita corrediza que como si que pegaba de que el cuarto con el estudio. Entonces mi papá dejaba abierta esa puertecita para ponernos música en la compu y que nos durmiéramos a la chingada. O sea, sí, me acuerdo que nos ponía jazz, me ponía mucho Frank Sinatra, me gusta mucho Frank Sinatra, yo creo que es por eso.
Literal.
Y nos lo ponía desde morras, que era según para dormirnos, pero güey, yo neta jamás en la vida me dormía, o sea, no entiendo por qué. No me cuesta trabajo dormirme, es que no me quiero dormir, o sea, neta, yo me duermo en 3 minutos, o sea, me acuesto, cierro los ojos y me duermo.
Y aprovechas ese tiempo para... O sea, a veces de que para hacer...
A veces para hacer nada y a veces para así de que planear cosas. A veces contesto mails y los dejo... Obviamente los dejo programados de que para que se manden en la mañana. Porque no.
Dice que alguien llegue a las 3 de la mañana.
Ajá. Cosas así, pero a veces la neta no hago nada. Me gusta mucho la noche porque es un momento en el que nadie te está molestando, güey. Es un momento muy de mucha paz porque nadie está despierto.
Es que está cabrón. Yo, por ejemplo, muchos podcasts los grabo estando de noche... Porque por lo mismo, como nadie te está buscando. Exacto. Y no tienes interrupciones, aunque te quieras distraer, la neta, pues ya nadie te está contestando.
Exacto.
O sea, no tienes de que haya una persona que te... Pues no. Entonces, grabo mucho, pero creo que ahorita que dices eso, pues es como de cierta manera un tipo de embrace que, oye, pues soy persona nocturna, ¿no?
Exacto.
Entonces, puedo hacer algo en mi noche, leer.
Sí, que obviamente tampoco está tan bien. O sea...
Sí, no es como que lo recomendable, pero...
Si te funciona, está bien.
Pues hay gente que tiene el horario invertido, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Tengo entendido que hay artistas que literal en las noches trabajan y de día duermen. Entonces, pues sí, o sea, porque se acostumbraron a que por las giras, entonces están viajando en las noches, etcétera. Y ya, pues de día, pues es del momento para dormir y todo. ¿Sabes?
Sí, me gusta. A mí la neta sí me gusta, me funciona. Y la neta es que yo nunca ando jodida del sueño ni nada. O sea, nunca es de que ando muy cansada. No, siento que mi cuerpo también está muy acostumbrado. Pero sí es importante que duerman sus horas.
Ah,
no,
bueno,
tampoco tomen tanto ese consejo. O sea, es importante.
O sea, es parte del autocuidado.
Sí.
Oye, quiero volver al tema de...
Regresemos.
Porque me encanta.
Regresemos.
No, al tema de la gordofobia. O sea...
Está tripiadísimo.
Porque, ¿cómo te das cuenta? O sea, más bien, ¿qué es?
Sí.
Porque igual, o sea, yo puedo quizá tener cosas de que, Yo, por mi papá es panzón de toda la vida, mi hermano también, aunque Juaco diga que no, pero Juaco, la neta, pues sí. Entonces, sí, como que creo que tengo cositas y me interesa.
Y no te das cuenta.
¿Sabes? Y me interesa como para conocerme más, para intentar evitarlo, también con amigos, porque a veces hasta de broma en broma, la verdad se asoma, ¿no? Y que le estás diciendo a un güey de que, no mames. Pero chance eres parte del problema, entonces...
Sí, totalmente. Mira, justamente hay un episodio del podcast de Se Regalan Dudas, que lo acaban de subir, que hablan de la gordofobia, que la neta siento que ese es muy bueno.
Okay.
Siento que te da como... Te da la perspectiva de, obviamente, de muchas personas que pasan por eso y también de especialistas, y siento que lo abarcan muy bien. Pero el trip de la gordofobia... Pues es un tripsote, güey, porque no nos damos cuenta y estamos en una sociedad donde, a ver, para empezar, la palabra gordo, ¿por qué tiene una connotación mala? O sea, ¿por qué nadie te puede decir estar, o sea, ¿por qué el gordo flaco? O sea, ¿por qué el gordo no es igual que el flaco? De que decir estar flaco no tiene connotación negativa, ¿estás de acuerdo? Y el gordo casi siempre le damos una connotación negativa. Entonces, es desde ahí, desde la palabra gordo, ¿por qué es algo malo? O sea, no debe ser algo malo, simplemente otra complexión y punto. Entonces, de lo que hablaban ahí en ese podcast, por ejemplo...
Es que lo que puede ser es que relacionas el gordo con obeso y obeso con enfermedad.
Exacto.
Pero igual también un flaco puede que
enfermo.
Esté desnutrido.
Exacto.
O sea,
sí,
no
sí,
por
sí.
estar flaco. Y creo que este tema, pues, lo vi...
Y
no
también
sé
una
si
persona gorda puede que esté desnutrida igual.
Exacto. Uh-huh. O sea, entonces ahí, pues sí, lo de la connotación...
Sí,
pues sí viene mucho de que, a ver, pues, cómo te enseñaron, cómo te educaron.
Sí. Y estamos también en una sociedad... A ver, siento que ahorita es un momento donde todos estamos creciendo, estamos aprendiendo, estamos desaprendiendo también muchas cosas que ya hemos aprendido. Uh-huh. Y este trip de la gordofobia creo que es una de las cosas que ahorita están sonando más. Por ejemplo, aquí en este podcast hablaban como de... Que, por ejemplo, ahorita obviamente la homofobia, todo el racismo, todo ese tipo de cosas, sabemos que están muy mal y ya las personas no lo hacemos. Pero la gordofobia lo tenemos muy normalizado. O sea, hasta viene hasta también en los sistemas de salud. O sea, como que todo el mundo siempre está atacando como a este trip de las personas gordas. Y no siempre, o sea, no, el hecho de que estés gordo no quiere decir que estés insano, y el hecho de que estés flaco no quiere decir que estés sano, ¿no?
Claro.
Entonces,
o sea,
hay muchas como...
complexión.
Sí, por ejemplo, cositas chiquitas en las que puedes decir, estoy mal y lo voy a cambiar, es, por ejemplo, los dichos. El de me fui como gorda en tobogán. Está mal. ¿Por qué tienes que decir eso? O sea, puedes decirme... Lo es cambiar esas expresiones que tenemos tan normalizadas. Por ejemplo, en lugar de me fui como gorda en tobogán, es me fui como un niño en tobogán. O, ¿sabes? O como hilo de media, whatever, que lo puedas cambiar.
Ajá.
Pero es darnos cuenta de estas pequeñas cositas que tenemos en la cabeza que, por ejemplo, este dicho yo no lo tenía como en mi cabeza como que era algo malo. Sin embargo, pues claro que sí. O sea, te está teniendo una connotación negativa. Pero
okay,
siento que son cositas chiquitas que nos podemos ir dando cuenta por también de todo lo que se está hablando, y eso está chingón.
Yo lo que sí estoy a favor es buscar estar saludables.
Sí, siempre,
estés
obvio.
Estés flaco, uh-huh. o estés gordo, o la complexión que tengas, pero siempre buscar mejorar tu salud, porque imagínate, tengo una amiga que tiene un libro que se llama Tiempo Extra, uh-huh. Se llama Ale Ponce, y ella... pues platica que su papá, pues aparentemente era saludable, ¿no? O sea, se veía bien y todo, pero era doctor.
Ok.
Entonces, pues ya después de un infarto y después creo que en el segundo ya fallece, y ella pues se preocupa y dice, ¿qué pedo, güey? O sea, si aparentemente estaba saludable mi papá, ¿no? Entonces cuando se pone a investigar, pues sí, aparentemente quizás estaba flaco y todo, pero pues el tema del sueño, pues no dormía. Y luego el tema de sustancias adictivas, pues traía ahí, cabrón, el cigarro, creo, para el estrés. El estrés, la salud emocional también. Entonces, esos son pilares que...
Son súper importantes.
Que te afectan, ¿sabes? Entonces, sí. Independientemente de tu complexión, el chiste es que busques mejorar tu salud para que, pues, tengas una mejor vida.
Claro,
para
punto.
Que estés a toda madre. Ajá. Y para que puedas compartir buena vibra. Y si tienes familia, pues, que puedes pasar tus mejores genes, etcétera.
Exacto.
¿No?
Sí, la neta, sí. Está cabrón. Por ejemplo, yo cuando me di cuenta de estas actitudes que yo tenía tan normalizadas también en mi cabeza, pues ni siquiera, porque ni siquiera le das un nombre al pedo de es gordofobia. O sea, por ejemplo, en mi familia y también en el norte siento que se da mucho más, güey. Como que tenemos esta obsesión, güey, por ser delgados o por meter... Más por ser delgadas específicamente las morras. O sea, como que, por ejemplo, en mi casa, neta, nunca había, güey, nunca había refresco, nunca había papitas, nunca había como ese tipo de cosas de que siempre buscando el no, es que no puedes engordar. Y era como, güey, ¿por? O sea... Y al final de cuentas, es como, por ejemplo, yo, que siempre he sido una persona grande, y cuando estaba morrita también era siempre he sido la más alta, cosas así. Entonces yo, güey, la primera vez que yo me enfrenté, por ejemplo, al trip de hacer una dieta, fue en sexto de primaria. ¿De qué me hablas? O sea, ¿por qué te tienes que fijar en ese momento en tu físico? O en, porque ni siquiera era como de un trip de estoy insana. No era un trip así, era solamente de que no me tengo que ver como tal. Yo soy la más grande de mis amigas, entonces ¿por qué me veo más grande que ellas? Como todos estos trips que neta te me enfoquean bien, cabrón, y te vas dando cuenta de eso y que te afectan en todo. Por ejemplo, yo, neta, yo no salía porque no me gustaba cómo se me veía la ropa. por qué ejemplo. Cabrón. O sea, neta, había veces que neta no iba a las fiestas. Y neta, ¿por?
¿Y por qué no ir?
Exacto, pues por loca de la cabeza, porque era como, no, no me siento a gusto, no me gusta. Y la neta, y todo era como un tema relacionado al peso y el de cómo se supone que me tengo que ver según la gente, según la sociedad y según el mundo entero.
Oye, tío, que es que creo que, por ejemplo, yo empecé dieta en prepa, pero porque me la vivía inflamado, ¿sabes?
Ah, sí.
Entonces yo dije, ¿qué pedo? O sea, esto de desayunar cereal es lo mejor. No. Es lo mejor. Yo desayunaba cereal todos los días, ¿no? Sí. Así, literal desayunaba cereal siempre. Y la mamá de un amigo, mi tía Lupita, es nutrióloga, entonces fui con ella y ya me explicó que pues, tienes que comer carbohidrato, proteína, grasa. Y ya empezó a cambiar, pero vino desde un punto, o sea, yo...
Aprender a comer.
Ajá, yo llegué a mi casa de que, oigan, pues podemos hacer esta dieta, pero no por miedo a mi cuerpo, etcétera, sí. Simplemente porque...
Sino por alimentarte bien, obvio.
Porque mi panza la tenía fregada, ¿sabes? Sí. O sea, sí. Me la vivía panzón, o sea, panzón en el sentido de que... Inflamado. Inflamado.
Uh-huh. Incómodo, aparte.
Entonces, literal, todavía me acuerdo que en el primer mes creo que me bajé como 6 centímetros de cintura y yo, ¿qué pedo? ¿En qué momento? Y luego mis papás de que, ah, que voy a andar contando las cosas. Pero luego lo adoptaron y ahorita ya comen a toda madre. Pues mi jefe tiene 81 años y sí se da sus gustos y todo, pero mínimo comen muy bien el 80% del tiempo. Pero creo que el error está en querer imponer algo de que, oye, no hay coca en la casa porque si no, te vas a poner mal.
Las cosas restrictivas. Es eso, como el tipo de... Porque aparte la palabra dieta estamos muy peleadas también, yo incluyéndome. Pero no es eso, es simplemente tener un régimen alimenticio bien. Por ejemplo, yo también ha habido muchas veces en las que he estado como en una dieta, pero yo ha sido más por el pedo de, güey, ocupo comer, yo no como. O sea, ando en ayunas ahorita, por ejemplo. O sea, sabes de que soy muy así, entonces eso está mal. O sea, eso, por ejemplo, es no cuidarme, no quererme. O sea, esos no son hábitos de amor.
Así que, o sea, justo esto...
Eso no lo hagan. O sea, no lo hagan, eso no es un hábito de amor propio. Por favor, coman y quiéranse. Pero sí, o sea, es... como empezar a hacer estas cosas y a mí el hecho de estar en un régimen me ayuda así a mínimo comer mis tres comidas o las que comidas que sea que vaya a hacer.
A mí tío que me sirve muchísimo el hecho de que cada vez que voy a comer, o sea, en mi casa no se usaba tanto bendecir los alimentos y tal,
okay.
Pero ya cuando crezco me doy cuenta de que, a ver, si quieres vivir en gratitud, o sea, entre más agradeces más feliz eres, ¿no? Sí. Y científicamente comprobado y lo dicen por todos lados. Entonces, ¿cada cuánto agradeces en el día? Y me di cuenta que la comida era un momento de agradecer. Entonces, si voy a comer 3 veces al día, pues, mínimo agradecí 3 veces al día, ¿sabes?
Ok.
Entonces, cada vez que voy a la comida, para mí es un momento muy como muy de... como respirar, bajarle un poquito y agradecer de que, oye, chingón, que tenemos comida, que estamos aquí juntos. Y venga, ya
y
te empiezas...
Y estar presente también, eso es muy
importante.
Y
es como estar presente, ¿no? O sea, como cambiar la relación que tienes con la comida... Eso a mí me ha funcionado para no usar la comida como que, bueno, me quiero atascar esto.
Exacto.
Sino como un, ok, esto va a nutrir mi cuerpo y es todo lo del mindful eating.
Eso te iba a decir, lo del mindful eating está cabrón.
Que está interesante.
Sí, eso está súper interesante y es súper importante también. Y es justamente, o sea, todo eso va de la mano. O sea, no es estar peleados. Y ese es el pedo que también les digo que hay con la gordofobia, güey. Que la gente ni siquiera, o sea, la gente cree que porque ve a alguien... A alguien gordo ya no se cuida. No se cuida, no se quiere. Y es como, güey, no, a ver, tú no tienes idea de los hábitos que puede tener,
claro,
esa persona.
No puedes juzgar a alguien.
No, güey, probablemente esa persona tenga mejores hábitos que tú. O sea, yo estoy segura que hay muchas personas con más kilos que yo que tienen mejores hábitos alimenticios que yo, definitivamente.
Claro, o sea, también algunas cosas puede ser por temas, no sé, el tema de la tiroides, etcétera. Pero lo que sí, y a mí esto me enoja un poco cuando la gente llega a un gimnasio. Y que muchos dicen, es que no voy al gimnasio porque pues, estoy gordito. De que,
sí, o sea, es horrible ir al gimnasio.
Pero qué ojete. O
sí,
sea, deberíamos,
está súper ojete.
Deberíamos de todos poder abrazar a las personas que están llegando, tanto el flaco que quiere
sí,
ponerse
todo el
mamado.
Mundo.
Porque al final del día, nadie, o sea, todos los que están yendo a un gimnasio, todos quieren tener un cuerpo que no tienen.
Exacto.
O sea, todos están buscando superar. Entonces, somos nadie para andar juzgando el cuerpo de alguien más.
Para empezar,
para andar juzgando el cuerpo de alguien más. Y sobre todo, hacerlo sentir no bienvenido, no bienvenida, ¿sabes?
Sí, exacto. Y justamente de eso hablan como en este podcast, de que todo el tiempo es no sentirte bienvenido en ningún lado. O sea, son cosas tan estúpidas como desde las sillas que ponen. O sea, es de que neta no estás pensando en que pueda haber más personas más grandes que el tamaño de tu silla, ¿sabes? Por ejemplo, en un restaurante, en un lo que sea. Ese
cañón,
tipo de cosas.
Wey, qué cañón.
Está cabrón.
Oye, y por ejemplo, ahorita que saliste en la portada...
Salí en la portada como... ¡Ah! Ya sé, qué emoción.
Oigan, platícanos un poquito. Chance la gente que está escuchando no vio la superportada.
Oigan, salí en la portada de Elle México edición octubre. Aparte, yo cumplo años en octubre. Oigan, neta, fue lo mejor de mi regalo.
¿Todavía no cumples años, ¿eh?
No, cumple 31.
Ah, güey.
Halloween.
En Halloween. En Halloween. Qué cagado. Sí. ¿De qué te vas a disfrazar?
Ay, no sé qué voy a hacer en mi cumpleaños, de hecho. Qué estrés.
Bueno,
no me digas.
Ya, después lo planeamos.
Bueno, la portada. ¿Qué te cuento?
¿Cómo salió?
Ok, la portada, la neta es algo muy cabrón para mí. O sea, la verdad, yo nunca me imaginé que fuera esta para empezar en una portada, en general, en una revista de moda como Elle, que la neta lo está haciendo muy bien. Todo este trip empezó en enero. Haz de cuenta que en enero me hablaron a mí porque querían hacer un artículo de la diversidad corporal. Ese sí era diversidad, ¿no? De todos los tipos de cuerpo.
Okay.
O sea, había también... Por ejemplo, o sea, estábamos de que diferentes moros, también había hombres, también había no binarios o así, ¿no? Entonces, la neta estuvo muy chingón y era como fue solamente un artículo.
Okay.
Y el artículo, la neta, le fue muy bien. O sea, cuando subieron las fotos y así, la neta, la gente la perdió. O sea, yo nunca pensé que la fueran a perder de esa forma y para mí fue algo muy cabrón ese artículo porque yo nunca, para empezar, yo casi no me pongo bikini, no me tomo fotos en bikini o cosas así. O sea, son como cosas que todavía me causan issues. Ajá. Entonces, cuando me hablaron para estas fotos, me dijeron como, bueno, va a ser de la diversidad corporal y este es el mood board. Güey, el mood board, neta, yo me morí. Porque el mood board, pues, obviamente eran como las fotos así de que, güey, con ropa interior nude, como todo muy, o sea, muy bonito, pero sí, obviamente, muy bichi es encuerado, ¿no?
Bichi, claro, es que bichi así se dice en el norte, pues, en Sinaloa y
sí,
en Sonora.
Sí. Ajá, en el noroeste.
Noroeste.
Sí, en el noroeste. Entonces, yo dije, ay, güey, qué, o sea... ¿Sabes? Si fue así como, fuck. Porque aparte estamos de acuerdo que es muy diferente tomarte fotos tú en tu casa, con tus ángulos, con tus poses, con lo que tú quieras, a que te las tome alguien más y que tú no puedes decidir aparte cuáles van a salir. Yo no tenía ni perra idea de qué iba a salir, ¿no? Entonces salieron las fotos y neta para mí fue como un... De que, güey, dije, no puedo creer que yo me haya atrevido a hacer esto y que, o sea, como a mostrar mi cuerpo tan al público. O sea, son cosas que yo no hago y son cosas que yo criticaba. Ahí te digo otras cosas de la deconstrucción, que yo, neta, yo era de las morras horribles, neta, ay, Dios mío, Nabila del pasado. Que neta decía que las morras que te tomaban fotos en calzones, neta, bye. Y yo, neta, ahora no dejo de subir fotos en calzones. Entonces, pero bueno, ese tipo de pensamientos. Entonces, fue como romper mucho con lo que... O sea, como con esos estereotipos que yo también tenía arraigados en mi pasado y como a ponerle fuerza a este nuevo pensamiento y nuevo todo que tengo yo, ¿no? Entonces, salió este artículo, le fue súper chingón, todo de huevos, muy cool, ¿no? Entonces, me hablan ahorita a finales... No, a mediados de septiembre por ahí de que, oye, pues queremos hacer... Pero a mí no me dijeron que iba a ser portada. Iba a ser portada interior primero.
No, hombre.
Entonces, de que, oye, pues queremos hacer de que una portada interior, de que con todo este trip del body positive y demás, de que tú junto con otras dos personas. No sabía yo quiénes iban a hacer todavía. Y yo, de que, güey, obviamente, no me es que emoción. Pero, güey, hasta... O sea, neta, lo hablé en terapia. O sea, así de fuerte fue, ¿no? De que yo dije, güey, qué emoción. Pero, obviamente, el primer pensamiento que fue... Que, porque me dijeron, aparte, que es en 2 semanas de shoot. El primer pensamiento que vino a mi cabeza fue así de que, fuck, me tengo que poner a dieta, no mames. Literal, eso fue lo que pensé.
Qué cabrón que te estaban hablando para ese tema y también y pensaste en automático en lo contrario.
Exactamente, ¿no? O sea, entonces llegó eso a mi cabeza y ahí fue algo también súper rápido que dije yo, que no mames, Nabil, es neta, o sea, es neta tu trip. Y ahí dije, a ver, güey, ni al caso, a ver, no va por ahí, güey, ¿qué está pasando? Porque obviamente ahorita, aparte estaba como en un momento que no me sentía tan cómoda, yo tampoco como que conmigo, ¿no?
Ajá.
Entonces lo hablé en terapia, o sea, literal le dije a mi psicólogo de que no, pues me hablaron para este pedo de él, la neta estoy súper contenta, pero me da mucho miedo, o sea, me da mucha inseguridad porque aparte si es esta foto, o sea, y ahora si es del body positive, neta sí es mostrarme tal cual y borrar y quitar todas mis inseguridades, dejarlas por un lado y tal, ¿no? Y me dijo, ¿pero lo quieres hacer? Le dije, güey, claro que lo quiero hacer. Ligereta me emociona mucho, pero obviamente me da miedo. O sea, me da inseguridad.
Ay, güey.
Estuvo cabrón. Entonces dije, no, a ver, ya, déjate. Mamá, en el caso, güey, obviamente quiero. Pero es que los demonios siempre te atacan. Y justamente ahí en el artículo es algo que yo hablo, que es de que, güey, la gente cree que las personas que hablamos del amor propio, de, o sea, del body positive y todo este pedo, que es como que nunca tenemos días malos, ¿no? Siempre nos queremos, siempre estamos a gusto con nosotros. De neta, no me levanto ningún día diciendo odio mi cuerpo. Y es mentira. O sea, obviamente todas las personas tenemos un proceso que no es lineal. Y hay días en los que me amo mucho y hay días en los que la neta no me gusta. Solamente que aquí la única diferencia es que ya he aprendido a lidiar con esos días. O sea, en los días donde me siento así, por ejemplo, es donde yo misma tengo que hacer un trabajo interno conmigo y decir de que, a ver, güey, ok, no te gusta esto ahora, pero que sí te gusta.
Ah,
¿sabes? Bueno. Como enfocarme mucho en las cosas que sí me gustan, en las cosas que sí tengo y el... Todos esos trips. Entonces, fui a las fotos, llegamos. Obviamente, yo no tenía ni perra idea de cómo iba. No tenés, es que ahí tú no puedes controlar nada. Pues
sí,
no controlas las fotos.
Tú estás literal, a la disposición de los fotógrafos.
De lo que me pongan y de lo que me den. Y pues tomamos las fotos, la neta estuvo súper chingón, o sea, con Joaquina y con Lucía me sentí súper, súper a gusto también. O sea, la neta hicimos un muy buen team y también todo el equipo de Elle muy cool. Pero sí era como dije, ah, cabrón, no sé, entonces, o sea, aquí voy a estar de que tal cual. O sea, no hay ningún truco, ningún nada. Y la verdad es que después de que salí de ahí me sentí muy bien. No sabíamos cuál foto iba a ser, obviamente. O sea, porque en la foto, contexto, la foto salimos nosotras tres y salimos de que con medias, o sea, neta salimos muy bichis. Ajá. Con medias y salimos de que sin bra, nos salimos así de que tapándonos las boobs. Entonces, obviamente, ¿estás de acuerdo que no hay nada más expuesto que estar así en la portada de que me hablas?
Literal.
Y no sabía que iba a ser esa foto. Nos hablan como una semana antes y ya nos dicen de que, oiga, más van a ser portada y lo único que puedo decir es que es la foto sin bra. Y yo...
¿Y tú qué? Es que aquí, o sea, te pregunto esto porque... ¿Cuántas? O sea, tengo un amigo que... Y me encanta porque hay mucha gente que puede pensar que no tengo sus amigos. Pero tengo un amigo que toma fotos a mujeres desnudas.
Ok.
Y a mí se me hace como artístico el trabajo. Está impresionante lo que hace este güey. Y muchos, fíjate, muchos que lo contratan son esposos de... Para sus esposas.
Ok.
Porque dice, güey, es que mi esposa quiere unas fotos de ella misma, pero pues no se atreve, güey. O sea, como que le da pena,
sí.
Como que no se da permiso. Entonces el esposo
qué
como
chingón.
Que está bien cool. Interesante. Uh-huh. O sea, dices, órale, o sea, no sé, está como para pensarlo.
Sí, porque aparte
y es como
también.
Un regalo de pareja. Uh-huh. O sea, todavía así como que no tengo mi... No sé si yo lo haría, pero pues me platicó y fue de que...
Interesante.
Okay, o sea... Qué padre como que el detalle y aparte que la mujer quiere como sentirse...
Empoderarse, claro.
O sentirse sensual como para darle las... No sé, está interesante,
sí.
Pero siento que muchas quieren, pero no se atreven. Entonces,
exacto.
Tú que te atreviste y que aparte toca la foto...
Pues, la más fuerte. Estuvo cabrón. Pues sí, porque justamente como dices tú, siento que... La neta es que cuando yo me vi ahí, dije, güey, no, mames, no puedo creer que sea yo. Y la neta es que te empodera bien, cabrón. O sea, el verte, o sea, el mostrarte así tal cual, güey, sin ningún filtro, ningún retoque. O sea, sí te empodera un chingo. O sea, sí te sientes como muy... Yo me sentía muy poderosa, muy perra, muy sensual, muy todo. O sea, y la verdad es que son cosas que yo normalmente no hago. O sea, pero ajá. Siento que sí es como salirte de este trip y de lo que se supone que es la perfección. Porque es eso, a ver, todo el tema del por qué nos da como trip el vernos encueradas, ¿hace cuenta? Es también porque nos siempre nos están diciendo que tenemos que tener un cuerpo, una forma, un color, todo perfecto, güey. Cuando en realidad, pues no es que tenga que ser así. Entonces nos enfrascamos mucho en querer vernos como X o Y cuando, güey, la neta, como sea que tú te veas, es lo que es perfecto y punto. Pero es difícil a veces verlo así.
Claro, qué cañón. ¿Qué mensaje le darías a... todas las chavas, todos los chavos.
Los chavos.
Que están...
Les chaves, ahora sí.
Que ahora, todos. Con las personas ajá. Que están, pues, batallando con ese tema.
Yo creo que es... Enfócate en todas tus cosas buenas, güey. Y hay un consejo que yo, neta, siempre doy y que suena a veces muy banal, pero es muy real, güey. No eres lo suficientemente importante para que todo el mundo te esté viendo. No creas que todo el mundo te está viendo. Te lo prometo que nadie está al pendiente de ti, güey. You do you y que te valga que todo lo que digan los demás. Y la verdad es que eso es un consejo que a mí me ha servido mucho. El saber, a ver, güey, no soy lo suficientemente importante para que la persona que esté pasando me voltee a ver. Entonces, nadie me está viendo. Cálmate, haz lo que a ti te dé tu gana como si nadie te estuviera viendo.
Eso. Justo, digo que como que a veces pensamos que todo se trata de nosotros.
Exacto.
Y, por ejemplo, pues tú eres blogger, ¿no? O sea, todo el tiempo pues, estás blogueando tu vida, güey.
Sí.
¿Cómo amaneció el agua?
Good morning por la mañana,
güey. Good morning por la mañana. Y, pues, yo también estoy... Pero, de todos modos, aunque nuestras vidas o nuestros trabajos se traten de nosotros, al final del día la gente se va a dormir y no es como que piensa, ¿qué hizo Nabile hoy?
Sí.
O sea, no. ¿Qué hizo Rorro hoy? No, o sea, todos piensan en sus propios problemas, en sus propios dilemas, en sus propias situaciones, como para que te estés preocupando por gente que al final del día no está pensando en ti.
Exacto. Sí, el mundo no gira alrededor de nosotros. Y es difícil a veces darte cuenta, porque está cabrón como a veces lo pensamos hasta en nuestras mismas inseguridades. Sabes, de que, güey, todo el mundo se va a dar cuenta que tengo las piernas flacas, ¿sabes? Cosas que la neta la gente no nota, güey, que soy solamente yo.
Oye, a mí me pasaba, yo de chiquito... Pues no me gustaba mi oreja. O sea, si te fijas, tengo las dos orejas diferentes. Sí. Esta es la oreja chueca.
No te he visto. Okay,
esta es chueca, esta es normal.
¿Y por qué así las has tenido siempre?
Nací, esta también nació chueca, pero se me enderezó. Okay. No sé cómo. Es que soy duende.
te hubieras empezado por ahí, Rorro, no mames.
Oye, entonces así crecí. Okay. Y con la oreja chueca... Y llegó un punto en donde, pues, la neta, sí me echaban carrilla de que, oreja
chueca. Es que aparte de morro más.
Y luego un amigo de mis mejores amigos, Miguelito, una vez le rompí una pulsera que le dio su novia. Tenemos 15 años y el vato me dice, pinche oreja puta. Y yo que, ala, entonces se quedó la oreja puta y estaba muy cagado porque, oreja puta. ¿Sabes?
Entonces,
¿qué,
el qué, caso,
qué,
pues.
¿Qué significa eso, güey? Sí. Pero llegó un punto en donde de tanto que la vi, pues como que era un, güey, pues esto es parte de mí.
Exacto.
Entonces no es como que me la voy a operar ni quitar, ¿no? Entonces, y ya llego, ya crezco más y de repente ya hay de que chavas que me dicen de que, hey, me encanta tu oreja.
¡Ah, aquí!
¡Ah, chinga! La oreja.
Exacto.
Pero está muy cañón como muchas veces sí puedes caer en la presión social y de cambiarte cosas, ¿no?
Sí. Y aparte también es algo que yo siempre digo, es como, güey, está completamente ok si quieres cambiar. O sea, no hay pedo de nada, porque luego también en todo este del body positive y demás, güey, muchas veces la gente es como, ah, pero, a ver, ¿por qué estás bajando de peso, por ejemplo, en el body positive específicamente?
Ah, eso está, es como, wey, está interesante.
Ajá, y es como, a ver, esto no va peleado. O sea, güey, es de que tú puedes hacer lo que sea que a ti te dé tu gana y que te sientas bien contigo misma. Si te quieres cambiar, lo que sea, operar, lo que sea, está completamente ok, güey, pero siempre y cuando lo hagas desde el amor. Y eso es lo más importante y fue eso, lo que a mí me costó más. ¿Sabes? O sea, empezar a hacer las cosas desde el me quiero y por eso me estoy alimentando mejor. No el de, güey, me odio y me estoy alimentando de X o Y forma porque quiero estar en X o Y. No, porque nunca vas a llegar a ningún lado. O sea, es amo mi versión actual, amo esta versión, pero quiero mejorar y ser mi mejor versión. Y está chingón, pero siempre tiene que ser desde el amor porque si no, no jala. Se los juro que no jala. O sea, si lo haces desde el odio, porque nunca va a tener un fin, porque todo el tiempo vas a estar queriendo más y más y más y más.
Claro, o sea, por ejemplo, son las personas que, no sé, se pueden operar la nariz.
Sí.
Pero si fue desde el odio, pues
nunca van a estar conformes.
Sin insatisfechas, ¿no? Exacto. Entonces se operan los pompis.
Lo que sea.
Ajá. Lo que sea, las boobies, las pompis, etcétera. ¿Y sí? ¿No llenas?
No. Porque el tema aquí es no es la nariz, no son las boobies, no son las pompis. O sea, eres tú misma. O sea, sabes, son tus mismas inseguridades que te están atacando todo el tiempo.
Está cabrón,
la neta. El empezar a cuidarte y a todo desde el amor es algo bien cabrón, porque aparte suena bien fácil decirlo. Yo sé que suena bien fácil decirlo, pero cuesta un chorro.
Oye, justo una vez estaba en un avión y soy muy platicón en los aviones, porque en la entrevista pasada
también platicó. Eres de esos.
Soy de esos, pero solo si me dan entrada.
Ok, sí, si ves, no, ok. Si trae audífonos, no.
Si trae audífonos, no. Entonces salió el tema y pues estoy platicando con un señor que se dedicaba al tema de tipo remodelar cocinas. Y este güey pues me platica que hoy pues siempre platico con las señoras, que casi siempre son las que se encargan de remodelar la cocina en la casa y todo. Y me dice, casi el 100% de las veces que he vendido cocinas nuevas, porque aparte las cocinas es un pedo, o sea,
sí,
de
un
que,
trichote,
o sea, remodelar la cocina te sale en una lana. Sí. Me dice, casi el 100% de las veces es porque la señora trae un trip emocional. Entonces quiere cambiar su espacio porque algo quiere cambiar en su vida.
Ok.
Yo, ¿cómo?
No, y pues si son mujeres que son amas de casa, pues yo supongo que la parte principal donde casi siempre están es en la cocina.
Claro, y es donde está la familia, donde reúnes a tus hijos, donde recibes a los invitados. Pero está cañón que él, de escuchar a sus clientes,
haya percibido eso.
Percibió y detectó que casi siempre quieren hacer un cambio. Uh-huh. Entonces, por eso están remodelando
la cocina
o la casa. Y es un poco, pues, el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si lo haces porque quieres cambiar algo, por más que te operes, no vas a llenar esos vacíos. Uh-huh. Pero si lo haces desde el amor de que, oye, ¿sabes qué? Quiero remodelar la cocina porque quiero tener un espacio más bonito. Exacto. Para los invitados. Chingón. Entonces creo que hasta ahí llega. O de que, oye, ¿sabes qué? Pues quiero una nariz más chida porque esto. Y pues está bien, ¿no?
Sí,
o sea, pero que no sea desde el odio, sino que sea desde el amor.
Todo desde el amor, siempre.
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 Me encanta. Oye, pues vamos a pasar ahora a la segunda parte.
¡Ah! Ok.
A la segunda parte de las preguntas. Déjame las saco acá.
A ver. Rorro, que no estén bien difíciles, por favor.
No, te las voy a poner chidas.
Oye, ¿qué crees que la gente opine de este crossover? Siento que la gente nunca nos imaginó, ¿eh?
Me encanta.
A mí me encanta también.
A ver, a mí me interesa porque cuando nos conocimos ya en persona, sí, o sea, platicamos y nos ubicamos.
Ajá.
Pero me interesa a ver qué pensabas de mí.
No. Ya lo siento. No, ya tenía muchas referencias tuyas de que la neta eres muy buen pedo y pues yo sí, pues nos seguimos en redes y la neta me caes bien.
A huevo.
O sea, bien. O sea, solamente pensé que eras como más, un poquito más goody good, como más niñito bien.
Ok,
tantito,
ok.
Tantito más. Es, o sea, que está, porque sí eres.
Está chilo. Está muy cabrón las percepciones de la raza,
sí,
¿no?
Sí, pero ¿tú qué pensabas de mí? ¿O no, pues, tenías percepciones?
No, yo la neta, tengo que... Y parece que yo soy... Que puedo ser juzgón.
No, no más, baby.
O sea, Pero yo te parecía tal cual como eres ahorita. Ajá, o sea, como... Sí, o sea, tal
normal.
Cual.
Normal.
Ajá. O sí. sea, por ejemplo, puedo tener amigos que mucha gente dice, güey, ¿por qué eres amigo de ese cabrón? Ajá. Y es de que, güey, pues es que... O sea, si le quitas como los juicios que tienen los demás, al final es un tipazo.
Ajá.
O sea, si tú llegas a conocer... Y esto me lo dijo Richie, al que le mentimos del masaje.
Ah, a ver, ¿qué
me dijo, güey, si tú llegas a conocer a todos... Así de que bien,
bien,
estoy seguro que todo el mundo te puede caer bien.
Sí. Uh-huh. O también estoy segura que hay muchas personas que probablemente no, o sea, no concuerdas con muchas cosas que ellos piensan, pero eso no es tu persona completa, ¿sabes cómo? O sea,
exacto,
y eso es güey, como que muchas veces tenemos la percepción de que para ser amigos tenemos que pensar exactamente igual en todo. Y es como, güey, no, o sea, obviamente hay cosas en las que probablemente diga yo, bueno, si mi amigo piensa tal y yo pienso tal, pues ok. Pero son muy poquitas cositas, o sea, al final de cuentas... Está chingón, todos somos diferentes, pensamos diferentes y está de huevos.
Es que al final, y una vez eres amigo de Fredo es muy amigo de Ramiro.
Ajá, exacto, y Ramiro entonces, era tu roomie, ¿no?
Y Ramiro era mi roomie, que ahorita está en Hexatlón.
Exacto, todavía está, porras
wey,
a Ramiro.
Sí, porras
todavía
a Ramiro.
Todavía está,
güey. Sigue vivo allá. Entonces Fredo iba mucho a la casa. Y una vez platicando...
Qué cagado. Qué crossover tan más
eso
random.
Eso es un crossover muy cagado. Y estábamos platicando, y pues el tema de la religión uh-huh. y todo. Y ya como que salió un tema que voltearon todos conmigo, o sea, ¿no? Porque volteó Arturo, Pablo, Freddy, Ramiro, y voltearon conmigo. Y yo les dije que, oigan, güeyes, la neta, tenemos tantas cosas en común que creo que podemos hablar más de eso que en vez de las cosas que no.
Exacto.
Y fue un...
Pues sí. ¿Para qué pelear? ¿Sabes?
Entonces,
es lo mismo que yo también digo.
Eso es lo que está bien chido. O sea, al final somos más en nuestras similitudes que en nuestras diferencias.
Exacto.
Justo antes estábamos platicando con un amigo judío. Y estuvo bien interesante cómo vivía el judaísmo. Y yo que a la madre, yo güey, nunca había platicado con un judío así tal cual, ¿sabes?
Sí. Y es como muy devoto.
Sí se veía. Sí, David, sí, como que sí le metía. Y luego hablaba en hebreo y todo el pedo. Estuvo muy loco.
Qué chingón, eso es súper interesante. A mí me maman esas cosas.
Estuvo bien interesante.
Siento que también el tema de la religión es algo que es como la política, es la misma chingadera.
Ajá. Sí, que a veces puede que... Si te metes mucho ahí, pues quizá nunca termines de hablar.
Nunca terminas de hablar. Entonces es como, ay, güey, ya. Si hay cosas en las que sí concordamos, qué chingón. Si hay puntos en los que no, a ver, digo, a veces puede que me interese de que, a ver, ¿por qué tú piensas eso? Y a veces que no, y punto. ¿Sabes? Es como...
A huevo.
Me interesa.
Pero sí, yo creo que la gente está feliz con el crossover.
Sí, ya también, ya digo que están contentos.
Comenten aquí en YouTube... O si estás en Spotify.
si estás en Spotify también.
Si estás en Spotify ahí, pues vete a YouTube y comenta. Qué chingón.
Sí.
Qué chingón. A ver, vamos con las preguntas.
A ver, estoy tensa, ¿eh?
Van a estar buenas, ¿eh? Bueno, déjame las encuentro. A ver. 3, 2, 1. Y ahí va. ¿Qué hábitos ganadores tienes? ¿Qué hábitos te han servido en tu vida?
Fuck. Hábitos. Soy la peor con los hábitos. Batallo demasiado con los hábitos. Pero un hábito que se haga de que muy todos los días. Tiene que ser algo así.
Puede ser, ¿sabes qué? También con la parte profesional. O sea, uh-huh. porque has llegado lejos.
Sí.
Y estás llegando más lejos. Y ahorita me estás platicando que tenías un negocio. Y me
decías,
de que yo soy buenísima con la gente, ¿sabes?
Sí, es que, o sea, por ejemplo, mi hábito de hábitos, así que yo les puedo decir, no, la neta, no tengo plebe, soy la peor del mundo, pero qué bueno que siguen a Rorro, él sí tiene buenos hábitos. Pero yo creo que mi hábito, por decirlo de alguna manera, entre comillas, es el siempre ser transparente. La neta es algo que a mí me funciona un chingo y yo siempre soy muy transparente y lo más auténtica que puedo, o sea, puede. Y la neta es que eso me ha servido mucho. Hay veces que no, güey, la gente no, hay muchas personas que no les gustan las personas transparentes, güey.
Claro.
Pero hay muchas otras que sí. Y la neta, yo siento que ese ha sido como mi secreto. Y también estar en el lugar correcto, en el momento correcto.
Uy, que eso está cabrón, porque sí. Pues no sabes.
No siempre, güey, pero siento que tengo un superpoder para hacerlo.
Así como para detectar.
O sea, sí, de hecho siento que mi trip de internet es porque estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto. O sea, ya lo que me dedico es por eso.
Oye, que justo hay un libro que se llama Outliers, de un autor que se llama Malcolm Gladwell. Okay. Los outliers es la gente fuera de serie, es gente que la rompió.
Ok.
Y uno de los secretos o tipo claves es que estuvieron en el momento correcto.
Porque,
por ejemplo, tipo un Bill Gates.
Sí.
El vato, su condado o su municipio, como se llaman allá en Estados Unidos, tú que estuviste allá, uh-huh. Le tocó la prepa donde había computadora, donde pudo él en la prepa estudiar programación.
Porque había otros que no, supongo.
Porque había muchos donde no. Entonces, a él le tocó. Y luego creo que el vecino era alguien, creo que el de Hewlett Packard.
Sí, o sea,
entonces,
es que...
Entonces, ese tipo de cosas, pues estuviste ahí, te tocó.
Exacto.
Y es aprovecha la oportunidad.
Qué cool. O, gran dato, ¿eh?
O la dejas pasar. Sí, ese libro es bueno.
Qué chingón. Ahora ya tiene más sustento esto que digo, porque yo siempre lo digo, pero now that you say it, muy bien, perfecto. Abuelo,
puedes decir que como Malcolm Gladwell dice.
Sí, pero me pases el libro, por favor.
Mi amigo Malcolm. Oye, de hecho, justo, y no tocamos ese tema en la primera parte, pero me gustaría tocarlo. ¿Por qué te vienes a Ciudad de México?
Para crecer también. Siento que... Sí, la neta, para seguir trabajando. O sea, a mí siempre... Desde la primera vez que vine a la Ciudad de México fue en el 2015. Yo ya estaba en el trip de internet. Acababa de llegar a México, de hecho. O sea, en el noviembre de 2014 llegué a Monterrey.
Ok.
Entonces vine la primera... Yo no conocía la Ciudad de México. Y aún así yo siempre me había querido venir para acá. Porque pues aquí estaban todo el mitote, ¿no? O sea, aquí estaban mis amigos de Twitter. Y ya existía esta comunidad.
Ok.
Y cuando lo conocí, neta, fue una ciudad que me encantó. O sea, me encantó. La neta, siento que es una ciudad... perfecta, o sea, hay demasiado, hay para todo, para todo y para todos. Entonces, siento que, güey, la gente no juzga, o sea, la gente siempre está en su pedo, es una ciudad que vive muy rápido, yo vivo muy rápido. Me gustó un chorro y específicamente, pues, a lo que nos dedicamos, la neta es que aquí está todo el auge, o sea, no, don't get me wrong, obviamente hay muchos otros lugares en los que, claro, que puedes crecer, en Monterrey yo estaba, pero la neta yo me enfoqué en que toda mi chamba fuera aquí y al final de cuentas, a lo que yo me dedico, que es en la agencia, los clientes, este trip, aquí es donde está todo el mundo.
Totalmente.
Y me mama, o sea, y la verdad, yo dije, yo me gradué diciembre de 2019, 9 de diciembre, el 12 de enero estaba aquí.
Así, de diciembre, así, enero.
Porque me lo propuse. Eso fue de las cosas que más estoy orgullosa de mí.
Oye, así sí. Que, apapachos. ¿Cómo lidiaste con ese cambio? Porque quizá hay muchas personas que se quieren lanzar, uh-huh, ¿no? A otra ciudad. Tú y yo lo hicimos de Guasave a Monterrey, de sí. Torreón a Monterrey. Uh-huh. Y ya mínimo, pues, brincar Monterrey, Ciudad de México.
No está tan mal.
Ya, pues, dices, ya estoy acostumbrado a moverme.
Exacto,
¿no?
Ciudad grande.
Pero... ¿qué le podrías recomendar a alguien que se quiere salir de su casa y que no se agarra pantalón?
Que nunca va, el momento perfecto y el momento correcto nunca existe. O sea, no va a llegar el momento perfecto. Okay. O sea, lo tienes que hacer tú. Eso es súper importante y también saberlo. Yo justamente digo que es ahorrar. La neta es que eso siempre... Sí, lo vas a planear, ¿no? O sea, eso es como lo que...
Sí, que no sea como...
al chilazo.
Niño en tobogán.
Exacto, sí.
No, justo. O sea, que te lances así sí, que... No, perfecto. Planeado.
Sí, exacto. Eso es como... Si estamos hablando de planearlo, es eso. Yo creo que el tener tú, obviamente, ser pues económicamente estable, o sea, que puedas tú mantenerte a ti mismo con roomie o lo que sea, que también lo hagas porque tú lo quieres hacer. O sea, que sea como un trip de que, güey, me quiero superar, quiero crecer, quiero... hacer más. Y pues yo digo que ahorrar es eso. O sea, si lo puedes hacer de que premeditado, es perfecto. Y si no, güey, nunca va a haber el momento perfecto, pues. Es eso, o sea, tantito nomás. Y también acuérdense que pues con el tiempo, pues. O sea, no quieren mudarse a una casa y tenerla completamente amueblada. O sea, es paso a pasito. Eso creo que ese es el consejo más palpable, que es como, güey, hay que tener paciencia.
Sí, porque a veces, ya a mí me pasó estando acá, yo hice mi berrinche porque llego acá... Yo en Monterrey encontré una casa que neta me fascina.
Sí, te pasaste.
O sea, está fregona.
No siempre existes.
O sea, no siempre existe.
Tuviste suerte, ¿ves? Momento correcto, lugar correcto.
Tuve suerte porque mi mejor amigo me... Yo me graduó y le estaba jugando a este pedo de los videos. Ajá. Y pues de mi compa Fer Gómez me dice que, güey, pues vente a vivir mientras a mi casa con mis hermanas, güey. Y él es de Reynosa, entonces... pues el tema de la familia es de que, güey, sí, que me invites a vivir con tus, claro, hermanas. La neta, la confianza la agradezco muchísimo.
Sí,
y toda la vida... Entonces me invita y vivo ahí. Y luego de repente Fer se gradúa y se va. Y luego me quedo yo con las hermanas. Y luego una hermana se iba a casar, entonces se sale. Y luego la otra estaba en otra etapa y pues se sale. Entonces yo me quedo con la casa. Y luego ya invité a Arturo, invitamos, okay, a Ramiro. Y así empezó el DEPA 306.
O sea, ¿siempre estuviste ahí tú?
Yo llevo ahí como 3 años. No, yo me cambié de DEPA en Monterrey como 4 veces, okay, más o menos. Cerca del TEC y la fregada, tal y tal. Luego brinqué, hay doctores, etcétera. Pero llegué ahí... y ya la casa, la neta, está con ganas. O sea, la armé poco a poco.
Sí.
Y ahorita que me vengo para acá, que estoy viviendo con unos primos...
Es empezar otra vez, de cero. Claro, sí.
Entonces hice mi berrinche. Qué pinche madre, cabrón. ¿Para qué te vienes acá? Qué friega. Tienes un cuarto más chico. Ahorita estoy, pues, de arrimado. Aunque mis primos se han rifado conmigo. Uy. La neta, se han portado lindísimos. Memo, Bere, Richie. Pero, pues, no tengo...
No es tu espacio, pues.
No es mi espacio, uh-huh, todavía. Entonces hice mi berrinche buscando departamentos, busqué tipo 10 departamentos, sí, y la madre y tal, 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 tal. Y ya cuando hice mi berrinche y dije, oye, pues mejor ya le veo lo bueno de que estoy empezando, que estoy viendo una nueva vida, etcétera. Pues es el momento en el que me cae un departamento que se bajó demasiado el precio, como en la tercera parte, llega otro roomie y ya me lo van a entregar el 1 de noviembre.
¡Chingoncísimo! Gran
y
día.
Cuando hagamos el open house, te voy a invitar porque la neta está precioso enfrente de un parque. Estoy rayado.
Sí, pero... estoy emocionado porque ya me había hablado del departamento antes de empezar a grabar. Sí, estoy emocionado.
Estoy muy emocionado. Y la neta, te digo que va a ser volver a empezar de cero, pero ya cambia.
Es diferente porque no vuelves a empezar desde el mismo punto.
Exacto.
O sea, la línea de inicio es diferente.
Exacto.
Exacto. Eso fue lo mío también, la verdad. O sea, porque yo lo planeé. O sea, yo en Monterrey, pues, fui foránea, vivía con mi prima, tenía roomie. Y para mí el mudarme a la Ciudad de México era... o sea, me gradué y era empezar la vida, pues, esta nueva vida, literal. O sea, ya sin escuela, o sea, ya obviamente egresada, trabajando 100% en este trip del internet, viviendo sola, porque no había vivido sola nunca, siendo 100% independiente, porque todavía en Monterrey mis papás me pagaban la renta y así. Entonces, esta vez ya era como, güey, yo soy 100% independiente. Entonces, también yo tuve chance, gracias a Dios, que yo empecé a trabajar antes, tuve chance de ahorrar y demás. Entonces, mi plan sí fue premeditado, ¿sabes? Yo tuve 5 años para organizar mi trip, o sea, para venirme a la Ciudad de México ya, cuando, o sea, ya teniendo como pues una base de trabajo, o sea, teniendo clientes, teniendo todo este pedo. Y es, la verdad es que yo, es lo ideal, pero no siempre se puede así. También está bien, o sea, solamente es, nunca va a existir el momento correcto lo tienes que crear tú. Entonces, no esperen a, es que cuando, no, o sea, no va a pasar.
Me encanta. De hecho, justo la siguiente pregunta es, ¿qué claves te han funcionado para alcanzar tus sueños? ¿Sabes?
Creo que esa, que el momento perfecto no existe.
Ok.
Y que tú lo tienes que crear. Y también que la motivación no existe, que la motivación la tenemos que tener nosotros mismos. Y
o sea, es que no estar esperándola.
Sí, porque ya me ha pasado a mí que yo estoy, es que hasta que me den ganas, es que estoy esperando que me den ganas, nunca te van a dar ganas. O sea, tú tienes que crear también la propia motivación y creo que eso a veces cuesta mucho. A mí me cuesta mucho porque, como te comentaba al principio, que ya ves que te conté que ahorita está en un trip de mi vida donde solamente hago lo que me da la gana. Pero, güey, hay cosas que, por ejemplo, no sé, güey, si a veces tengo que grabar súper temprano, pues no me da la gana levantarme temprano, pero tengo que hacerlo.
Claro.
Pues hay cositas.
Ay, es complicado. Justo sí. Te estaba...
Es complicado ser adulto.
Estaba... Pero, sí. Y nadie nos enseña a ser adultos,
güey. No, la neta no. Es como ese pedo de tener... A mí me acuerdo cuando recién me fui a estudiar a la universidad, que salí de casa de mis papás, que yo decía, güey, a ver, en la prepa mi mamá me despertaba en la mañana, yo a la escuela, y era como, güey, tienes que ir. Dije, güey, ¿cómo le voy a hacer yo para ser responsable y neta no faltar a la escuela? Y siento que son responsables, te los juro que cuando te sales de tu casa y cuando ya te tienes que tú cuidar a ti mismo, como que estas responsabilidades te salen de no sé dónde. O sea, a mí me da mucho ese trip, ¿sabes? De que, no puedo faltar a la escuela porque tal. Y la neta es que soy, la neta considero que fui muy buen estudiante.
Oye, está cañón. Por ejemplo, a mí, algo que me cambió mucho en la pandemia fue tener plantas, güey.
Es hermoso, ¿verdad?
Está cabrón. Ahorita las abandoné a mis hijas allá en Monterrey.
¿Nadie te las está cuidando?
Tengo que decir, las repartí en mis amigos.
Ok.
No sé si conoces a Lori Dávalos, la hermana de Connie.
Ah, sí.
Bueno, Lori es esposa de uno de mis mejores amigos, de Oscar.
Ok.
Entonces le regalé una plantita. Aparte
la plantija.
Una plantija que pues son unas Julietas, que aparte aguantan vara. Y la hija de Oscar y de Lori se llama Julia.
Qué cute.
Sí, les dije, ¿qué? ¿Me cuidan esta? Entonces ya de repente la esposa de Lori me dijo, ¿qué? Aquí está tu plantita. Pero digo que el hecho de, entre más cosas tú tienes que cuidar, más practicas tu responsabilidad,
claro,
¿sabes?
Sí.
Entonces a mí en la pandemia me ayudó mucho el tener, tenía mi Monstera al lado de mi cama.
Amamos
mi
Monstera.
Plantita preciosa. O sea, esa la puse abajo mínimo porque Ramiro, antes de irse a Hexatlón, era el güey que regaba afuera. Entonces, de que, bueno, pues si me voy, la pongo acá abajo, etcétera.
Okay.
Pero sí, entre más responsabilidades tienes, o sea, entre más cosas tienes que cuidar, pues como practicas el ser responsable.
Sí, y la neta es algo que sí te sale. O sea, no sientes que hay como un chip que cambia. O sea, cuando ya te vas de casa de tus papás, como que, güey, si no me voy a engusanar,
totalmente.
O sea, era como, tengo que hacerlo. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Es eso.
Ya cuando aceptas eso, a mí me pasó como graduándome de que, ay, güey, o sea, ya soy... Cuando se van mis roomies, las hermanas de Fer, Mariela y Rebe, cuando se van, ahí fue que, madres, ahora yo soy el hombre de la casa. Ahora yo tengo que negociar con...
Hombre independiente ya.
Con mi rentero, sí, hombre independiente. Porque antes era como que yo llegué a un esquema de...
Sí, donde ya estaba todo hecho,
de hermano,
pues.
Exacto. Uh-huh. O sea, de que, hey, tú pagas todo el mes y se hace súper para todos. Entonces yo seguía un poco
a gusto.
A gusto.
Sí.
Y ya cuando cambia esa dinámica fue... Ay, güey, ya me costó, ¿sabes?
Uh-huh. Sí.
Pero pues es parte de...
Está chido.
Está chido ser adultos. Entonces, esa es una clave para alcanzar tus sueños. A ver...
¿Qué clave dices tú?
No, tú dijiste... Ah, bueno, yo clave... Y lo dijiste ahorita. Como complementando la parte de... No existe el momento perfecto. Uh-huh. Yo diría que hagas lo que hagas. O sea, inicia tu momentum.
Ok.
O sea, con que sea el paso más pequeño, pero dalo. O sea, si das ese primer paso...
Ya todo va avanzando.
Quizá estás equivocado, pero mínimo eso te ayuda a topar con pared para decir, ah, cabrón, por aquí no es.
Sí.
Pero si no das ese primer paso, exacto, empezar.
Sí.
Porque si no das ese primer paso, por ejemplo, tú empezas también, Twitter. Y sí. Luego estuviste en YouTube. Uh-huh. Y luego veo que no lo tienes tan activo.
Sí, no. Pero, por ejemplo, en YouTube yo era un trip de que yo decía, es que, güey, es que no tengo la cámara, es que no se editaría como, a ver, cállate la boca. O sea, entonces dije, neta, sí, espero a tener el estudio perfecto de grabación, no voy a empezar nunca.
Claro.
Entonces, él literal empezó con mi cámara y ya después de que ya compré, bueno, con la cámara y el tripié, porque si no, ¿dónde la ponía? Entonces, ya después compré las luces, después compré el micrófono, como ese tipo de cosas, ya lo fui upgradeando, pero... Las personas solemos esperar ese momento perfecto, ¿sabes? Donde todo sea perfecto y pues no.
No, y por ejemplo, o sea, ahorita estamos grabando esto, pero van 3 años del podcast y...
Eras tú solito.
Y era yo solito con mi micrófono, pero muchas veces nos comparamos con la película o con la escena final.
Lo que tiene que ser.
Con lo que tiene que ser y no con el detrás de cámaras.
Exacto.
Y el detrás de cámaras, pues es lo más chingón,
sí,
¿sabes?
Exacto. Es lo más interesante.
Es lo más interesante. Y por eso a la gente le gusta ver el detrás de cámaras.
Exacto. Porque sí, siento, there's a reason.
Sí, there's a reason de que te empodera ver cómo hay gente haciendo cosas detrás de cámaras que te humaniza y dices, no mames, o sea, de que pues Rorro es como yo. O sea, sí. También caga y también, también se enoja y hace berrinches.
Sí, ajá, somos humanos.
Somos humanos y eso siento que empodera demasiado.
Sí.
Oye, aquí no está esta pregunta, pero me interesa.
A ver.
¿Quién es un como modelo a seguir tuyo?
Mi mamá.
¿Tu mamá?
Mi mamá, sí, claro.
¿Por qué?
Ay, voy a llorar. Siempre con mi mamá lloro. Porque, no sé, es una gran persona, neta. O sea, siento que es de las personas más chingonas que existen en el mundo. O sea, es la persona más determinada, güey, más generosa, más bondadosa. Siempre ayuda a todo el mundo. Mi mamá siempre soluciona todo. Y neta, está muy cabrón porque no hay algo que yo le diga que mi mamá neta no lo pueda hacer.
Wow.
Sí, mi mamá.
¿Y quieres decir algo a tu mami?
Ay, que te amo. Te amo mucho. Oye. Y la acabo de ver hace poquito, ni al caso, soy una llorona. Sí.
Oye, y me interesa también esto. Hay quizá muchas chavas que no se llevan también con su mamá.
Sí.
¿Qué les podrías decir como para que empiecen como a mejorar esa relación? O quizá mamás que no se llevan también con sus hijas.
Güey, fíjate que yo no me llevaba también con mi mamá, y esto es súper importante, neta, yo me llevaba horrible con mi mamá, güey. O sea, mal. De que neta en mi adolescencia me peleaba un chorro con mi mamá, porque mi mamá es yo soy como ella, pero mi mamá es la versión mejorada, obviamente, ¿no? O sea,
okay.
Pero somos muy impulsivas, somos, o sea, las cosas malas que tenemos, pues están ahí, ¿sabes? Como muy impulsivas, muy agresivas, muy enojonas.
Sí, puede ser como un espejo.
Ajá, exacto. Entonces, en mi adolescencia, pues imagínate, yo, güey, morrita de pinches 14 años, yo siempre quería hacer lo que me da la gana, pues, y pues no se puede. Entonces yo siempre he sido muy contestona, ¿sabes? Como no era muy respetuosa a veces con mi mamá. Y la neta es que yo siento que mi relación empezó a cambiar cuando me fui de la casa y cuando empecé a ver a mi mamá. Y creo que eso es súper importante también para las personas que no se llevan también con su mamá por X o Y razón. Ajá. Es que tienes que ver a tu mamá como una persona y especialmente como mujer y no como mamá. Esto siento que a veces se nos olvida mucho eso. El que nuestros papás, pues aparte de ser papás, son humanos y son hombre y mujer y tienen también sus cualidades y sus cosas, y es alcanzar a verlos desde otros ojos y no desde los ojos de hijos, ¿sabes? Claro. Porque siento que como hijos a veces esperamos mucho o esperamos cosas diferentes o nos creemos merecedores de X o Y y no es así. La neta siento que es eso, como valorar también todo lo que hacen ellos por nosotros y no tomarlo por sentado, güey. Creo que el irte de tu casa hace que valores mucho todo lo que tienes en tu familia, sea bueno o sea malo, que a veces no te guste tanto. Muchas veces aprendes cómo valorar o a entender, ¿sabes? Si son cosas que no están tan chilas, puedes entender el por qué son de X o Y forma, ¿sabes?
Me encanta, o sea, porque creo que si bajamos como del pedestal y humanizas,
sí,
y entiendes que pues nadie les enseñó a ser papás.
No,
y había menos información. Y había menos información antes. Ahorita mínimo, pues ya hay cursos de...
Y aparte, ahorita ya hay mucha conciencia, güey, en todos lados. O sea, exacto, hasta yo sé de qué cosas tengo que hacer para ser mamá por el internet.
Literal.
¿Sabes? Pero antes, ¿qué?
No, entonces, ya sabiendo eso y poniéndote en los zapatos de tu papá y tu mamá, pues mínimo puedes entender el por qué te trate de tal forma.
Exacto.
O por qué quizás no te dio lo que tú querías.
Sí.
Pues porque cada quien hace lo que puede con la información que tiene.
Sí, es entender y valorar, creo. Creo que a veces nos falla mucho el valorar lo que tenemos.
Me encanta ese consejo porque creo que sí hay muchas personas, tanto hijas con mamá, hija con papá.
O con papá,
o hijo, ¿sabes? O sea, es todo un tema de sanar nuestra relación.
Sí. Uh-huh. Trabajarla también. Eso yo siento que es... Sí, güey, o sea, es darnos cuenta que la gente no nos hace cosas, sino la gente hace cosas. Que a veces no están tan chilas, pero es eso.
eso. Uh-huh. Es como no tomarte las cosas personales.
Sí, vayan a terapia.
Okay. Este pequeño corte comercial, sí, vayan a terapia. Me encanta. Siempre, importante. Siempre. A ver, para ti, ¿qué significa ser una persona exitosa en esta etapa de tu vida?
Ay, güey, qué difícil pregunta. Ser una persona exitosa. Tener paz. Ese es el éxito para mí, güey, el tener paz y el estar haciendo lo que tú quieres en libertad y en paz. Eso es el éxito. Ahorita, mis 25 años, en este momento de mi vida, eso, así lo definiría.
Me encanta. Si yo...
¿Tú cómo lo definirías?
Me gustó una definición que escuché hace poco y era como amar, love the life you live. Amar la vida que tienes.
Amar la vida que tienes, sí.
Tal cual. Uh-huh. O sea, y amarla con las relaciones que tienes,
con tus
amigos, con los retos, sí, con el trabajo que tengas, los proyectos, uh-huh, el amar la vida que tienes.
Sí. Está chingón también.
Eso me gusta.
Uh-huh. A mí también me gusta. Ah, bueno. Le voy a copiar también esa definición.
De que edita esto y vamos a decirlo otra vez.
A ver, de que mimetizados, ¿no? A ver.
¿Qué es lo que no soportas de los demás?
Muchas cosas, no, mentira. No soporto a las personas que quieren aparentar.
Uy.
Eso, creo que la apariencia, los prejuicios, no soporto eso, como el juzgar. Juzgar, aparentar y prejuicios. Neta es algo que... Y mentiras, y sabes, como todo ese tipo de cosas, son las cosas que neta no soporto. Pero el hecho de que alguien no tenga personalidad, güey. Hay gente que tiene personalidad muy culera, pero tiene personalidad, ¿sabes?
Sí, o sea, mínimo dices de que, culero.
Sí, pero ok, ese eres tú.
Pero chido.
Uh-huh. Pero como las personas que tratan de aparentar y que no son auténticas, es algo que no puedo yo con eso. Si yo no puedo leer a alguien, me causa mucho issue.
Uy.
Porque por lo general soy muy buena leyendo a la gente. Es que soy bruja, pues es real, sí soy bruja.
O sea, le sabes.
Sí.
Oye, qué cabrón. Qué cabrón.
¿Tú?
Yo no soporto... Ay, güey. Pero creo que va mucho, ahorita que lo dices, tú eres muy auténtica, ¿no? Busca ser auténtica.
Sí, gracias.
Y no, entonces no soportas a la gente auténtica. A mí, algo que no soporto es que la gente se victimice. Pero porque yo por mucho tiempo me victimizaba, ¿sabes?
Ok, sí, exacto. Sí, también son espejos, ¿eh? Sí,
está porque, cabrón. A ver,
ajá, o sea, el pedo. Y también va muy de la mano con el trip que yo te decía de que por qué no me veía como las personas me percibían. Es eso, o sea, y toda esta mi personalidad y tal de como soy ha sido algo que me ha costado también aceptar. O sea, güey, no soy una persona tampoco fácil y me cuesta. Yo soy muy queda bien. Yo no soporto el no quedar bien con la gente, o sea. Entonces, el hecho de darme cuenta que no todo el mundo lo va a caer bien, güey, es algo que me ha costado trabajo, pero pues...
Pero pues mínimo ya identificado, ya lo puedes,
claro,
ir trabajando,
ajá,
poco a poco.
Y el saber, güey, que, güey, así soy y qué chingo la gente que quiere estar conmigo y la gente que no, pues... Ni modo, obviamente, güey, siempre se puede mejorar las cosas que no están cool,
ah,
pero hay como ciertas cosas de la personalidad de cada uno, ¿sabes? Que, por ejemplo, yo, güey, soy muy gritona, no sé.
Sí, o sea, es algo que puedes como que ir trabajando,
exacto,
pero de todos modos, ajá, pues al final del día, si te asustan, pues vas a gritar, porque eso está en
ti. Exacto, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo he trabajado mucho en mis modos, güey, muchas veces mis modos suelen ser muy, porque soy muy explosiva, ajá, ¿sí? Entonces, eso por ejemplo es algo que está mal, o sea, no está bien, o sea, es parte de mi personalidad ser explosiva, pero no está bien, entonces, güey, me enfoco en trabajarlo y en calmarme y mejorar mis modos porque sé que me sirve para la vida y porque no está chilo.
Ah, bueno.
Pues, o sea, tampoco, porque luego también es mucho, yo soy así, no, si hay cosas culeras, no tienes por qué quedarte siendo así, siempre podemos mejorar.
Eso, es que también la gente que se queda en el yo soy así,
sí,
creo que está siendo demasiado soberbio.
Sí, egocéntrico también, es que el ego es cabrón.
El ego es cabrón.
Lo peor.
¿Qué admiras de los demás?
Ay.
Ahora al revés.
Sí, ¿qué admiro de los demás? La capacidad para crear. Eso admiro mucho, muy cabrón, de muchas personas. O sea, la capacidad que tienen para hacer cosas, como para crear. Creo que esa es la palabra. Porque es algo que a mí me cuesta trabajo a veces. Entonces,
okay,
el hecho de cuando yo veo a alguien que, güey, que crea proyectos, no sé, o sea, que hasta cosas simples como de el contenido que hacen en internet, o sea, como todas estas cosas, digo, güey, qué cabrón que lo puedan hacer. O sea, que hagan esas cosas tan chingonas. O sea, casi siempre es con proyectos que veo, con acciones que tienen o como cosas así. Digo, güey, qué chingo la capacidad de la gente para crear.
Oye, creadores de contenido favoritos que tengas. O sea, gente que le siga la pista, que digas, esta morra, este vato, me encantan.
A ver, no, pues mis amigos, la neta, mis amigos los amo y los adoro. Roxana es una de mis mejores amigas. Ella admiró mucho su capacidad para crear.
Ok.
Roxana tiene un libro también. Ella hace contenido de skincare y tiene un libro de skincare.
Ok.
Es más que skincare, moda y demás. Y neta hace un contenido muy perro. O sea, neta es mi mejor amiga, la amo, pero neta no es nada más por eso. Si no fuera mi amiga, también lo admiraría.
Ajá.
¿Y qué más? Pues que tengo muchos, pero la neta casi no sigo tanto contenido, ¿eh? Hasta eso.
Es que te digo que es interesante ver cómo hay muchos creadores que no consumen tanto contenido porque, o al final, o consumes mucho o creas mucho, ¿no?
Sí, entonces, es que te sesgas también.
Exacto. O sea, si yo tengo gente silenciada que son amigos míos que quiero mucho, pero los tengo silenciados porque luego empiezo a hacer las cosas que ellos están haciendo.
Exacto, sin querer. O a decir, a mí me pasa mucho que a veces digo lo que ellos dicen sin querer, ¿sabes? Como,
eso.
No sé, que estamos hablando de X o Y cosas. Me pasa mucho con el skincare. Que estamos hablando de X o Y cosas y luego escucho yo una definición en alguna story, en algún algo, y me la quedo y sin querer me doy cuenta que estoy diciendo lo mismo. Es como, ay, chingado.
Está cañón. O sea, hay que tener cuidado
sí,
con...
Sí, porque sin querer, pero es inconscientemente.
Ajá. Oye.
Sí. A ver.
Ahora sí... Para ti, ¿para ti qué es el amor?
¡Ay, no, Rorro!
Esa ya es la más complicada.
Sí, la más complicada. Y aparte, le estaba contando a Rorro que hace 2 días puse en mis stories como este trip de qué es el amor y la gente me empezó a dar muchas diferentes definiciones, que ahí estoy sesgada, ¿ves? Para mí el amor es sentir paz, siempre paz.
Okay.
Es libertad, paz, admiración. Libertad, paz y admiración, yo creo.
Me encanta.
¿Tú? ¿Cuál es tu definición de amor?
Justo, hija, me agarras en curva.
¿A ver?
Es que también estoy sesgado por unos cursos que tomé que sea de teología del cuerpo.
Ah, ok.
Y es cómo se conecta el amor humano con el amor divino. Está bien interesante. Y la definición era de que el amor es total, o sea, no es a medias. Es fiel, o sea, está siempre ahí. Es libre, o sea, no hay ataduras.
Ajá.
Y es fecundo. O sea, el amor es da vida. Es de que si hay amor, pasan cosas, ¿sabes?
Sí, de hecho, sabías que...
¿Sabías qué?
Pero o sea, a mí me mama todo este trip de energías, esoterismo y todas estas cosas.
Ok.
Y sabías que la energía más alta, la más alta en la que puede vibrar un ser humano es la energía del amor. Y neta, cuando estás enamorado, cuando sientes amor, son las veces que más alto estás vibrando en tu energía y lo que haces y cómo todo fluye y la neta.
Pues es todo el tema de como de física cuántica.
Sí,
y así,
está,
¿no?
Cabrón.
O sea, de el amor, gratitud.
Sí.
O sea, que si vibras en amor, ¿sabes qué? Yo como que coincido mucho con eso y no sé si de cierta manera lo profeso bien cabrón. O sea, yo siento que vivo en amor y por eso me pasan un chingo de cosas,
sí,
¿sabes?
Sí, obvio, sí. También
y siento que igual,
esto.
Y que igual tú, o sea, que te llegan bendiciones, te llegan oportunidades. Pues
sí.
Porque estás siendo buena persona, porque estás siendo generosa, porque estás siendo buen pedo, agradecida. Porque le estás echando ganas, porque estás agradecida. Uh-huh. Porque no, o sea, no estás tirando mala vibra a ningún lado, ¿sabes? O sea,
sí, la neta sí.
Me encanta.
Está cabrón.
Pero sí, el amor para mí es eso. O sea, es esa... energía donde te puedes entregar de manera total, de manera libre, fiel y de manera fecunda a tu pareja, uh-huh. a tus relaciones,
sí, a tus proyectos,
a tu equipo de trabajo, al mundo.
Sí, al mundo. Ay, me gustó ese, ¿eh?
A huevo.
Me gustó.
Así que, bien. Ahora vamos con las últimas 4 preguntitas.
A ver.
Si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero, ¿qué le dirías?
No, te mamaste, Rorro. Qué difícil. Esa, no sé por qué me suena esa pregunta, como que alguien me la... O en algún lado la vi y dije, güey, ¿qué? O sea, si tuviera ahorita un micrófono para que me lo escuchara todo el mundo, ¿qué diría? Ay, güey. Me agarraste en curva bien cabrón, ¿eh?
Piensa, no pasa nada. O sea, imaginando... Voy a poner la escena.
A ver, sí, imagina...
Que te puedes como meter en este tipo de las películas y esto lo saco de la... De la plática pasada con David, que de esas películas que de repente se interrumpen los televisores, ¿no? Y luego de repente ya apareces tú, ¿no? De que ibas a dar como un mensaje a todo el mundo, se va a traducir en todos los idiomas. ¿Qué te gustaría que la gente supiera o...
No mames, a ver, no sé, güey, ¿qué me gustaría que la gente supiera? A ver, diría algo como relacionado al trip de... del no juzgar. Siento que es muy... Siento que... algo del trip de no juzgar, de no... Siento que el pedo de juzgar es algo que tenemos muy impregnado y ni siquiera nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo y lo hacemos un chingo, güey. Juzgamos todo. Juzgamos todo, o sea, ni siquiera las personas, sino todo lo que pasa en el mundo, ¿sabes? El gobierno, todo, ¿sabes? Siento que juzgamos
a ti mismo,
todo el día, nosotros mismos. Ay, no sé. Creo que serían como bullet points. De que No juzgas al prójimo. La gente es libre de amar a quien le dé su puta gana. No sé. Me la tengo que llevar esta... Sí.
Ya te lo
pero siento que sí diría bullet points, pero no me faltan. ¿Pero qué más diría, güey?
Mínimo el de no juzgar.
El de no juzgar es lo más importante.
Al menos ese con ese... Ya dejas un mensaje muy claro, güey.
Sí. Siento que... Es que siento que... Y la verdad, siento que son cosas que escuchamos en todos lados y que a veces suenan muy cliché. Y me choca a veces decirlas, pero digo de que, güey, es que si suenan en todos lados es por una razón específica, ¿sabes?
Claro.
O sea, por algo todo el mundo estamos ahorita sesgados de que... Porque también ahorita estamos en un momento donde estamos muy... O sea, es una sociedad cambiante, ¿no crees? Pero también por lo mismo siento que estamos muy así el juzgando todas las acciones de todo el mundo, güey. Y creo que eso también es un peso bien cabrón, güey. Que todo el tiempo nos sentimos bajo esta lupa del estar siendo juzgados cuando en realidad se trata de, güey, darnos cuenta de estas cosas y poder hacer algo para cambiarlas, no juzgar, güey. O sea...
Claro, o sea, nomás como que dices, ok, esto sí fue, pero ¿qué voy a hacer para...?
Exacto, ok, sí, que sí, qué chingón que estás diciendo que está mal, pero ¿y qué está bien? ¿Sabes?
Exacto.
O sea, ¿qué consejo le puedes dar a esa persona? Pero no sé, voy a pensar en esa respuesta. ¿Tú qué le dirías?
Ay, güey.
Ah, a ver.
¿Qué pedo? ¿Me lo estás volteando?
¿Nadie te pregunta o qué?
Oye, no, nadie me pregunta.
Qué mitotera soy, ¿verdad? Oye, ¿ves?
Es que eso es bueno. Yo sí les diría, por ejemplo, un mensaje hacia el mundo entero... O sea, que sí nacimos para la grandeza.
Ok.
O sea, nacimos para ser grandes.
Okay.
O sea, no estamos aquí nomás por nomás.
Ok.
Sino tenemos una razón de, tenemos un propósito y que para poder ser grande tenemos que ser pequeños. O sea, tenemos que empezar con poco, tenemos que cumplir nuestras metas, pero sobre todo ayudar a otros a cumplir las suyas. O sea, eso es lo que nos hace grandes.
Qué chingón.
Entonces, sí nacimos para la grandeza, pero depende de nosotros conquistarla.
Ok, sí, también, y también el hecho de que para ser grande tienes que empezar chiquito, si no naces grande.
Exacto, y no es como que eres grande y ahí te quedas. No, o sea, eres grande y en ese momento que eres grande vuelves a ser pequeño en comparación de otras personas.
Sí.
O sea, siempre puedes llegar a más.
Sí.
Y sí, eso diría.
Un gran consejo. Yo también diría que no hay que tener prisa. Yo tengo mucha prisa.
Me urge no tener prisa.
Me urge no tener prisa. Hay una canción de Fernando, no me gusta tanto la trova, pero hay una canción de Fernando Delgadillo que se llama Tu Prisa, que neta soy yo. O sea, es neta, siento que todo el tiempo vivo de prisa y no está chilo, güey.
Ay,
¿sabes?
¿Cómo lidias con eso, güey?
Ay, no, güey. O sea, neta, sí, repitiéndomelo constantemente como este pedo de, güey, ¿de qué tienes? Sí, como... Aparte, yo, mi persona es alterada, ¿estás de acuerdo? O sea, yo estoy así todo el tiempo y en mis proyectos y en mi vida también. O sea, tipo, tuve meses muy malos emocionalmente, neta, por mi prisa mental, solamente mental. O sea, ¿sabes? Mi realidad y mi presente está de huevos.
Ajá.
Todo está perfectamente bien como debe estar. Pero yo, mi cabeza, güey, se está preocupando por la Nabila del futuro porque no sé si lo que estoy haciendo ahorita es suficiente para que la Nabila del futuro esté bien y, ¿sabes? Para que la Nabila del futuro pueda cumplir lo que esa Nabila va a querer hacer que ni siquiera sé que va a querer hacer. ¿Sabes? Como...
Y es como, qué loco.
¿Por? Sí, o sea, siento que es como tomar un momento, disfrutar el presente y, güey, no tener prisa de nada, que todo llega en el momento que tiene que llegar.
Creo que eso es el antídoto perfecto.
Sí.
O sea, el buscar vivir el presente.
Y es difícil.
Respirar, hacerte consciente de lo que estás haciendo, porque si no... Te come.
Sí, de lo que tienes. Es como el mind, literal lo que hablábamos del mindful eating, es llevarlo a cabo en todos lados. O sea, como estar consciente y presente en cada momento de tu vida, específicamente en el presente. Pues, porque, válgame, pero es estar presente en el presente. Porque, güey, yo muchas veces no estoy presente.
Y está cabrón.
En el presente, o sea.
Alguna vez me explicaron que el tiempo, porque muchas veces pensamos que hay pasado y futuro.
Ajá.
Y presente, ¿no? O sea, si te fijas, no hay línea de tiempo. O sea, nada más hay una línea vertical y hay presente. Entonces, si ya nada más lo ves como que el tiempo es vertical.
Ok, sí.
No hay más para dónde ir, ¿sabes? O sea,
sí.
Nomás estás ahorita. Pero decirlo está muy fácil.
Sí, pero yo no acabo esta cabrón. Sí, exacto. Y eso también es importante, oigan. O sea, todo lo que decimos y tal, o sea, claro que es muy fácil decirlo de los dientes para afuera. Obviamente, llevarlo a cabo requiere muchísimo más conciencia y trabajo, pero también el hecho de mínimo tenerlo en la mente, güey, hace un cambio. O sea, el escucharlo, el tenerlo presente de alguna manera.
Claro,
¿sabes?
Y mucha gente que escucha esto, que ve el podcast, también tiene estas mismas ideas, ¿sabes? Entonces, el hecho de ver algo, de escucharlo, de una idea que ya tiene... refuerza un poco
claro.
la idea que tienes de, no sé, el tema de la gordofobia, el tema de el mindful eating, del tema del amor propio. O sea, son cosas que entre más las escuchas, pues mínimo ya te ayuda a dar un siguiente paso. Y que ya nos dirá alguien de que, oye, me sirvió un chingo la plática que compartieron, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues sí, todos estamos en trabajo constante y nunca se acaba.
Nunca.
Pero mínimo, pues aquí estamos echándole ganas.
Sí, eso está chilo.
Ah, güey.
Que ahorita estamos yo digo esto como en la época, en la etapa de el aprender y desaprender.
Ah, güey. Me gusta. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro? De tu futuro.
De mi futuro. Ay, güey, justamente lo que estaba hablando. El no lograr todo lo que quiero hacer. O sea, eso me preocupa muy cabrón. ¿Sabes? O sea, el no lograr lo que quiero hacer y por ende no ser feliz, no sentirme plena, no sentir que... Sí, eso. Es lo que neta me preocupa diario.
Hija.
Y aún sabiendo que ahorita estoy haciendo lo que yo quiero y que estoy en el lugar que quiero y trabajando para después, eso me carcome el cerebro.
¿Y qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría? Sí, yo también estoy como en ese plan de, y justo lo platicaba en la plática pasada, de no llegar a ser la mejor versión que puedas.
Ajá, exacto,
¿sabes?
Tu mejor versión.
Y en todos lados, en la cuestión personal, en la cuestión de relaciones, en la cuestión de proyectos, sí. De que, oye, por huevón, por pereza, sí. Por dejarte llevar, por...
Por decidioso, por batalloso, por todo.
Por decidioso, por tus propios defectos, como que nunca superar eso... Madres, o sea, como que está esta imagen de que un día llegas al cielo y que Dios te diga de que, güey, ¿quién es él? De que, cabrón, que no lo reconozcas y que te diga, oye, pues él eres tú, tu mejor versión. O sea...
¡Qué duro!
Está bien fuerte pensar eso. Entonces, sí. Como que es un nombre, güey. O sea, quiero ser quien estoy destinado a ser, quien creo que puedo ser... Uh-huh. Igual pues me preocupa un chingo.
Sí, siento que eso es el trip siento que la mayoría de las personas, ¿no? También que no, o sea, supongo que nosotros que no tenemos hijos y tal. Siento que cuando tienes hijos y la chingada de una familia es diferente.
Totalmente. Totalmente. Ay, güey.
A ver.
Ahí te van. Si fueras a morir en un año.
Así
que no, güey. A tus 26.
Sí. Ay, no, güey. Sí, a ver.
¿Qué cambiarías de tu vida ahora?
Ay, güey. Siento que viviría muy, muy en el presente y estaría menos preocupada por el qué pasará. La neta, no cambiaría todo, güey. Me iría a viajar por todo el mundo, dejaría de trabajar como pinche loca. Aprovecharía, neta, bien cabrón ese año. O sea, con mi familia, ¿sabes? Como estar un chorro de tiempo con mi familia en Guasave, yo con mi mamá Yuta, ¿sabes? Como a mí, con mi papá también, o sea, haría eso. Siento que dejaría mandaría la chingada todo el trabajo.
¡Hala! Sí. Yo... ya adelantándome.
¿Tú qué harías?
Yo creo que el hecho de ser... O sea, si ya fuera a morir...
Sí, ya te queda un año.
Ser más organizado para poder tener tiempo para todo.
Para hacer todo lo que quieres.
Sí. Pero, o sea, no de trabajar más.
Sí, no.
Sino de neta ser muy diligente y a ver, si necesito trabajar esta hora, trabajo esta hora, pero... Poder terminar de trabajar temprano y poder estar con mis amigos o poder estar con mis papás.
Sí.
Poder hacer esos viajes que...
Darte tiempo.
Exacto, de esos viajes, de esos hikes que he querido planear de ir a buscar duendes. O sea...
Vamos a buscar duendes. Eso no es lo que no saben, pero vamos a ir a buscar duendes.
Ya verán ese video. El punto de hacer esas cosas locas que tengo pensado hacer. Uh-huh. Por ejemplo, tengo con un amigo pendiente. De hecho, con Fer, el que me invitó a la casa y todo. Dijimos, güey, una vez al año vámonos de viaje a algún lado, a Japón a pelear con sumos, ¿no?
Sí, o sea, sí, claro.
Como que a veces se te va la vida haciendo cosas muy serias y a veces no tienes que ser tan serio. Entonces creo que haría eso. O sea, sería más organizado para poder vivir más y hacer tiempo para lo importante.
Pero bueno, y ya que dijimos esto y que contestamos esta pregunta, ¿estás de acuerdo que estamos mal por esperar? O sea, por esperarnos a que nos digan que nos vamos a morir un año para hacer eso. Entonces... Tenemos
que empezar a hacerlo. Es que justo es lo bueno de la pregunta, ¿sabes?
Claro.
O sea que...
¡Me adelanté!
¡A huevo! Así que ya para ir planeando nuestros viajes
¿ves?
Y todo.
Ya nos surge.
Y ahora sí, la última pregunta.
A ver.
¿Qué le dirías? O sea, ¿qué consejo le darías a Nabilia del pasado?
Ay, eso ya le había contestado. La tengo. Porque me la había... De hecho, en un Q&A que alguien me dijo, o sea, en Stories, que le diría que... que no trate de ser alguien más, güey, que está bien ser ella, que su personalidad y su autenticidad es la que la va a llevar a los lugares más grandes, que sí va a lograr todo lo que se propone y más. Eso.
A huevo, a huevo.
¿Tú qué le dirías a tu Rorro del pasado?
Yo le diría, disfruta más lo que tienes. Sí. O sea, sé agradecido con lo que tienes. No le eches la culpa a los demás ni a tus papás porque no te dieron lo que tú pensabas que te deberían de dar. Disfruta lo que tienes. Rodéate de gente que sepa más que tú y échale ganas porque vale mucho la pena.
Wow. Muy bien. Sí, hay que seguir echándole ganas, ¿ves?
Hay que seguir echándole ganas. Nabili, qué gusto. ¿Cómo, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes? ¿Siguientes proyectos?
Estoy como Nabili Ahumada en todas las redes sociales. Y también tengo un podcast, que escúchenlo. No subí episodio, pero escúchenlo porque hay varios episodios que siento que, hablando de esto, tengo unos hábitos de amor propio y tal. Se llama Todo el Verte y el Mitote también. Y ya.
Y nada, eso. Nabili, muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación. Neta,
gracias por estar aquí. Lobo, yo, encantado, feliz, contento. Y mi gente bonita, gracias por estar aquí. Coméntenos aquí abajo en YouTube qué es lo que piensan. Si estás en Spotify, pues vete a YouTube para comentar. Nos vemos en el siguiente episodio de Pláticas con Impulso. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. ¡Ánimo!